llegaron ya a los provincianos y eran dos. El pobre de Saquichanes y el peludo de Shingo.
Qué buena intro. Buena intro.
Estamos aquí reunidos una vez más entre provincias mediante una conexión virtual y hay pandemia y quilombos y sí, está todo igual siempre, todo es una mierda, pero estamos aquí para traerles alegría, felicidad, quizás sustos o no. Hoy hay un regreso muy esperado que se lo encontrarán luego de las noticias, pero primero tenemos esta intro en donde presento a mi amigo Shingo que está en Neuquén. ¿Cómo estás, Shingo?
Acá volando un poco en las nubes todavía porque me pegué una siesta tan dura que se me reseteó el cerebro.
Ah,
en un
mierda.
Momento mi cerebro dijo ping, así que volví a tener 5 años.
¿Desactualizar? ¿Eh? No. ¿Desactualizar? No. Bueno, vamos a actualizar igual.
Claro, sí. Actualizaremos después de que apague el equipo, así. Y me levanté y todavía estoy chirlito. Como dice, viste, la vieja cuando te está preparando un postre, está chirlito. Y también estoy con mi amigo que no está chirlito, sino que está maduro que una mesa. ¡Oh! El señor Saquichan.
¿Por qué estoy duro? ¿Por qué estoy duro?
Vos sabés.
Hagas pensar boludeces de gente, por favor, te lo pido. Lo único que falta. ¿Algo para decir en esta introducción? Aparte de que estoy duro.
No tengo nada para decir. Aparte de que hace frío, por eso tengo gorrito. Mi casa está fría. ¿Tu gorrito puesto?
No. Esa excusa del gorro, no. Tenés vergüenza de la porra. Eso es la única justificación.
Vergüenza de la porra, sí, pero del porro jamás. Oh.
Bueno. Una otra tres. ¿Y lo otro? ¿Algo más querés agregar?
Sí, aguante la merda. Ah, todo loco.
Bueno, vamos a las noticias, ¿te parece?
Me parece una idea fabulantástica. Bueno, hoy tenemos noticias de todo un poco. Vamos a arrancar por la primera, que la voy a leer yo en instantes. Ay, qué lindo la velocidad de carga de la imagen.
¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué
estás pensando, mi vida?
Que no probamos los triggers en la intro anterior.
Ay, tenés razón. ¿Tenés ganas de tirarte uno y ver qué pasa?
Sí, si tenés para regular el volumen, tenelo a mano por las dudas.
Ahí le di el volumen de siempre, así que tirate.
Sí, por la duda, pero perdonen si se quedan sordos de entrada, pero como que hay que usarlos y bueno.
Sí.
¿Todo bien?
Todo bien. Hay que dejar setear tu carita nomás y ya está. Listo. Eso,
sí, ahí mi carita es por lo que me di cuenta que chocó Crispy.
Claro.
Bueno.
Arrancamos así, estás como el título de esta nota que dice personalizate esta. CD Projekt Red ya nos avisó de que no se andaría con miramientos, pues el sexo, las drogas, la prostitución y la violencia estarían presentes en el ADN de Night City. Sin embargo, la descripción que nos ofrece el SRB aclara de forma muy detallada por qué el juego está clasificado como M, es decir, no apto para mayores de 17 años. Obviamente que estamos hablando de Cyberpunk 2077, ¿no? La agencia nos habla de mutilaciones, misiones de gran violencia, encuentros con cadáveres con cavidades torácicas abiertas, para mí eso ya quiere decir que va a haber aliens, salpicaduras de sangre frecuentes. También sabíamos ya que el sexo formaría parte del juego, al igual que ocurrió en la saga The Witcher, pero esta vez sí, Project Red va más lejos. Mucho, mucho más lejos. Y esto lo tengo que decir con voz de viejo que te vende te da tarjetitas para que entres a lugares turbios de Buenos Aires. Los jugadores podrán seleccionar su género y personalidad de su personaje. Comienza la descripción del SRB. Esta personalización puede incluir representaciones de seno,
glúteos y genitales, junto con diferentes tamaños y combinaciones de genitales. Además, los encuentros sexuales que el juego nos promete mostrarán escenas de sexo explícito con otro personaje principal, o sea que Neo la tenés adentro, o con personajes que se prostituyan. Estas escenas serán perspectivas en primera persona e incluirán movimientos y empujes en varias posiciones o personajes moviendo su cabeza hacia la entrepierna de su compañero.
Parece que sí, Project Red no está escatimando en mostrarnos el mundo de Cyberpunk 2077 tal y como es, sin censura. El juego se prepara para su gran lanzamiento el próximo 17 de septiembre en PC, PlayStation 4, Xbox One y... ¿Qué era esto? Ah, sí, la caca esta, Stadia. Hasta entonces será en el evento Summer Game Fest cuando se muestran novedades relacionadas con la franquicia. Cuando dijeron que se podía cambiar el tamaño de los genitales, me empecé a acordar del editor del Saints Row 4.
Ah, pensé que iba a decir otra cosa. Sí.
Pensé que en el Saints Row 4 era como medio estúpido, digamos. Era como para reírte. Pero esto es como que se lo toman en serio. Entonces como que me da más curiosidad.
Yo no te quería interrumpir porque el trigger a veces te tapa todo lo que estabas hablando, pero mientras hacías eso vos pensaba en esto.
Con la cresta, no.
Con la cresta. Y lo del tamaño de los genitales pensó en Hopo, obviamente, el Tecticusi, y que por cualquier situación le duelen los huevos y esas boludas.
¿Vos te das cuenta que la gente lo quiere a Hopo porque hasta ahora no hemos tenido ningún fan art del Tecticusi con la cara de Hopo? Y sabemos que tenemos artistas que pueden hacer eso, que nos escuchan.
Pero todo el mundo lo quiere. No... La incitación.
No lo quieren dejar mal parado.
Yo no les voy a decir lo que tienen o no tienen que hacer, pero hay cosas que no podemos pasar en el programa, así que si son demasiado explícitos, olvídense, porque no vamos a andar poniendo un dibujo ahí de cosas muy puntuales.
No, vos sabés que esto
no lo sabíamos, no. De antes.
No, sabíamos que, o sea, lo que sabíamos era que el juego iba a tener encuentro, o sea, iba a tener lo mismo que The Witcher, la posibilidad de poder encontrarse sexualmente con otros personajes, pero no sabíamos que dentro de la personalización del personaje se iban a tocar cuestiones como tamaño de tus tetas, pito y esas cosas.
Yo había, creo que lo hablamos acá, a la regulación de testículos, o lo leí yo, pero creo que ya había sido hace tiempo la confirmación de que podía regularse el tamaño de los testículos. Fue todo,
o sea,
un boom.
Vos sabés que no recuerdo, la verdad que no recuerdo.
Bueno, no importa. Me parece interesante, mínimamente divertido. No sé quién va a andar revisando los testículos del otro, o si se pueden. O sea, yo no sé si, qué sé yo, ponele que estemos todos online y vamos a la casa de Garrafa. Bueno, a ver cómo te los hiciste vos. No sé si te permite ver eso, o tenés que llegar a cierto momento de compartir cierta química con Garrafo para llegar a verle el tamaño.
Ah, igual por lo que dice acá, que comenta el SRB, ¿cómo es? ESRB, tiene toda la pinta de ser algo que, si bien va a haber sexo, no va a ser explícito, digamos. Va a ser como en el GTA. O sea, cualquiera que haya jugado el GTA sabe que tenés las...
No, me enchelo, bueno.
Tenés esto de que vas, contratás a la prostituta, te la llevas y tenés sexo con la prostituta. Y en realidad no se ve nada.
Claro, no, es como una novela de esas.
Es más, ni siquiera podés interactuar en cosas. Es como que le pagás y la prostituta viene y te hace lo que tiene que hacer y se va. Y después la atropellás para recuperar tu dinero, obviamente. Como en todo GTA.
Claramente, sí. O el GTA 4, que después de dar 20, en el modo historia, después de dar 20.000 vueltas con la mina, que era todo re típico, así tipo que no te da bola, no te da bola, no te da bola, y vos le tirabas todas cosas re románticas clásicas, todo re aburrido, súper aburrida la historia, súper genérica, y te terminabas yendo y te invitaba a pasar y se alejaba la cámara, o sea, ni siquiera entraba con vos al departamento, se alejaba la cámara y filmaba el horizonte y se veía que se prendía la luz del apartamento y se escuchaba un ruido y era como... ¿Todo este quilombo para esto?
Claro, todo este quilombo para un usar tu imaginación, dale.
Pero es que no llegó ni al soplido de cortinas.
Claro.
O sea, porque, nada.
Bueno, pero vos te acordás que justamente eso también lo hicieron por el quilombo que tuvieron con el San Andreas y el Hot Coffee.
Claro, sí, no, por supuesto.
Bueno, vamos con la siguiente noticia que te toca.
Bueno, remixando El Huésped Maldito. Ah, leí bien, remixando. La saga Resident Evil es una de las que más ha mudado de piel a lo largo de los años. No solo ha cambiado su jugabilidad radicalmente desde las primeras entregas en 1996 hasta hoy, es que la mayoría de sus juegos han sido adaptados, remasterizados o incluso rehechos de cero para adaptarse a los nuevos tiempos. El Resident Evil original, lanzado en 1996 para la primera PlayStation, me parece que era antes de 1996, pero bueno, ha experimentado muchos cambios, como el remake de GameCube en 2002 o la más reciente remasterización en HD. Sin embargo, ninguno tan ambicioso como este Resident Evil Remix, un juego que adapta el desarrollo del original al motor y la jugabilidad del Resident Evil 4. Lamentablemente, se trata de un proyecto fan que probablemente ponga nerviosos a los abogados de Capcom y que revela en exclusiva el canal de YouTube Resident of Evil. Pero lo cierto es que es muy ingenuo y se ve de miedo. La jugabilidad de Resident Evil 4 sigue funcionando como un reloj suizo 15 años después y la mansión Spencer luce mejor que nunca. Por supuesto, los mapas de los primeros Resident Evil estaban compuestos de pantallas individuales con cámaras fijas y fondos pre-renderizados, algo que cambió con Resident Evil 4, el primero en ofrecer el control de la cámara en verdaderos entornos 3D. Este Resident Evil Remix también aporta algunas de las novedades de Resident Evil 4 a Resident Evil 1, como la posibilidad de tirar granadas y su ingenioso inventario. Lamentablemente, el proyecto Resident Evil Remix aún no es público, pero su autor, el modder Mr. Curious, afirma que estará muy pronto. Mientras tanto, puede seguir jugando a los muchos remakes oficiales que Capcom ha hecho esta saga, como el Resident Evil 3 Remake, que ha abierto camino para una remake nada menos que de Resident Evil 4, que ya está en desarrollo en Capcom. No, déjense de joder.
Eso lo habíamos hablado, creo, ¿no?
Sí. Sí, creo que sí. Pasa que nosotros hablamos mucho fuera del programa y ya no sé qué es en vivo y qué no, pero creo que lo hablamos acá.
No sé. Te voy a pasar si querés chusmear el gameplay que está viendo la gente.
Falta. Sí, lo estoy viendo acá en pantalla. Es hermoso.
Y todo con el motor y los.
Cambia todo el juego así. Cambia zarpadamente el juego.
Es que es otro juego, digamos.
Es otro juego porque la atmósfera que daba que no tuvieses el control de las cámaras hacía que la narrativa del juego fuese completamente distinta y que jugara más con el impacto de las sorpresas cuando cambiaban de cámara. La primera escena donde vemos por primera vez un zombie ya no es de la misma forma, ya no impacta de la misma forma.
No, por supuesto que no. Pero bueno, eso es un juego que es un fan project que estaría bueno si en algún momento lo termina. Meterle mano.
Lo que sí vamos a tener que estar súper pendientes porque apenas lo largue se lo van a trabajar. Sí. Obviamente que una vez que está en internet, ya está en todos lados.
Obviamente. Con uno que lo baje. Pues,
con uno que lo baje, se desperdica por todos lados. Sí. Es como cuando viene una hormiguita y decís, la mato, y después aparecen todas las amiguitas en cada hora. Es lo mismo.
Bueno.
Ejemplo.
Sí, tranquilo, ejemplo también. Pero bueno, se ve lindo. Vamos a ver, yo la verdad que estuve viendo el gameplay y digamos que estaba con la noticia original, pero obviamente lo cambié porque era gameplay con la cara de un chango encima.
No, sí, por supuesto, no hay necesidad, pero me encantan estas cosas. No hace falta ni que lo digamos, siempre digo lo mismo. Los fans terminan haciendo cosas maravillosas.
Sí.
Los fans son los que tendrían que tener el trabajo que muchos tienen y que cobran por cosas que no hacen falta. Ni hablar de la cantidad de remakes que tiene los Resident Evil. No nos vamos a parar a hablar de eso mucho, pero la cantidad de versiones. Por ejemplo, el Resident Evil 1, que se hizo la versión HD para GameCube, la primera que hicieron.
Sí.
Después tuvo la versión normal del 2 y el 3 en GameCube. Esas cosas, por ejemplo, nadie sabe o nadie le da bola porque acá GameCube no existió. Pero sacaron el mismo juego de Play 1. Muchos años después sacaron el 2 y el 3 en GameCube. porque sí, porque dijeron, bueno, como no van a hacer el Resident Evil 2 HD o remake en ese momento, ¿no? Hace 40.000 años, saquemos el 2 y el 3. Entonces los tienen. ¿Tienen alguna mejora? No. Lo sacamos igual. Pero ahora tiene formatito mini DVD, que GameCube y todo. Y así hay 40.000 versiones de los juegos. Si te pones a contar, hay 40.000. Capcom es como la ladri más grande en ese sentido. Sí,
son así. Venían bien encima. Venían bien hasta el Resident Evil 3, que no está mal, pero fue como un...
No sé por qué no lo jugué, pero ya esto del 4 no hace falta.
No,
a menos que nos cierren la boca con alguna mejora loca o alguna cosa que realmente digas, ah, la mierda, no hace falta. No hacía ninguna falta. El 4 ya está bien y ni siquiera se siente viejo. O
sea, es que no se siente viejo. Es más, todo lo que tiene hasta ahora el 4 incluido...
El tema es, hay otra charla que tampoco vamos a tener ahora porque sería eterno, pero... es la conversión de los juegos clásicos a HD Collection. Uh-huh. Que también cambia muchísimo cómo se veía el juego y cómo estaba trabajado un juego para cierto sistema gráfico, y cómo ahora con la versión HD y todo lo demás, todas las luces y todo hacen que el juego se vea súper limpio, pulido, pero que pierda un montón de clima, atmósfera, entornos, las texturas. Ahora sabes que hay en las texturas, antes veías una cosa más o menos linda armada, y ahora en la versión HD Collection, sí, tenés todos los juegos, pero ¿a qué precio? Por más que se vea en HD, no me sirve, porque se ve todo distinto, es otro juego, totalmente distinto. ¿Sí? Lo que hicieron con los Batman, el Batman Arkham Asylum y City, que salieron en un pack para Play 4, que ahora no me estoy acordando, creo que se llama Batman Return to Arkham, creo que es así, cambiaron...
Sí.
Cambiaron caras, o sea, si vos ves al pingüino, es otro pingüino. O sea, porque en el proceso de hacer la adaptación, hacen como una especie de porteo y de ahí remasterizan, pero no está remasterizado. Es directamente una versión retocada, pero así nomás, no está remasterizado de cero. Cambia el juego completamente. Vos venías de jugar antes y ves y es otro pingüino, no es el mismo pingüino. No,
aparte, cabe mencionar que... es obvio que los porteos no te lo está haciendo la empresa que hizo el juego, es otra empresa.
También, por supuesto. Otro gran problema.
Ese es el otro problema, o sea, y un producto que vos hiciste, nadie le va a dar tanto amor como el que vos le diste. O sea, es muy raro.
Pasa que nunca va a tener los gráficos que se podía tener en PC con el motor para... O sea, se hizo con un motor y estaba pensado para cierto sistema. Y en este caso, por ejemplo... el juego se lucía con temas de NVIDIA, digamos, con placas de NVIDIA y todo, se lucía full. Andaba perfecto, tanto el Asylum como el City andaban perfectos con otras placas, digamos. Pero digo, a nivel partículas y todas esas enfermedades de los fanáticos de los gráficos, el juego explotaba full con NVIDIA. Cuando lo pasas de lo que es PC en ese entonces, Play 3 y demás, a Play 4, haces un porteo súper... roto y lo querés arreglar con un parche, que no es un parche, pero digamos es una remasterización con carpa, es algo más que rompe el juego. Se van a dar cuenta de lo que lo puedan haber probado. Yo vi videos nomás y dije, no, por Dios, menos mal que tengo computador y puedo jugar esos juegos como eran y no la versión esa.
Sí, yo también el Arkham lo jugué, el primero lo jugué en PC, me acuerdo, que obviamente jugué una versión pirateada.
Tan bien hecho estaba que lo hice andar en mi PC vieja, o sea,
yo también.
PC vieja, y mi PC vieja casi no tenía placa de video, casi, porque la placa de video que tenía era un chiste.
No era, yo no tenía placa de video.
No, o sea, están muy bien hechos, esos juegos están muy bien hechos, es una pena que lo rompan así.
Sí. Bueno, vamos con la última noticia, que dice, el príncipe que no fue, esta es una de las tantas noticias que hacen chivar a nuestro querido amigo Copo, porque habla de su franquicia favorita. Bueno, léete la noticia.
Ah, pensé que le ibas a leer vos.
No, yo leí la anterior. Ah, no, yo la... leí. No, miento, yo leí la primera. Estoy re loco.
Claro, bueno.
Un video de un gameplay que data de hace más de 8 años ha aparecido en la cuenta del canal de Positive Launcher. mostrándonos 3 minutos de gameplay de un aparente reboot de la serie Prince of Persia y que estaba en desarrollo por Ubisoft Montreal y que lamentablemente fue cancelado. No obstante, hace pocos días, Gandhi.net, la compañía encargada de administrar los dominios del publisher franco-canadiense, registró el dominio PrinceOfPersia6.com. Así que, oficial, así que hay esperanza para de un nuevo príncipe de Persia, que un nuevo príncipe de Persia se anuncie pronto. Previo anuncio oficial de Assassin's Creed Valhalla, Gandhi.net había registrado el dominio AssassinsCreedValhalla.com. Y el gameplay, no sé si lo estás viendo esto, yo lo vi el otro día, el gameplay completo, no es muy largo. Y por lo que vi acá, o sea, a mí me gustó, pero es como una especie de mezcla entre las arenas del tiempo con un estilo medio God of War y sistema de pelea, viste, a lo Batman.
Sí.
Y la verdad es que se veía, va, esto se ve bastante bien, más allá de ser obviamente un pre-alpha, viste, una muestra.
Sí.
Y bueno, tiene todo eso. Lo que más me gustó justamente fue el tema de... Para la época que salió, ¿no? O sea, esto lo mostraron en 2008. Que tuviera escenarios que se van destruyendo.
La verdad, genial. Que se ve bastante lindo. El tema es que no puedo dejar de ver a Assassin's Creed.
Claro.
Veo esto y veo Assassin's Creed
sin capucha. O sea,
claro, es como un reskin de. Se ve muy. Mismo tipo de juego.
Claro, yo acá lo veo que es.
Persia, los viejos me parecen hermosos. Pero sí, hasta sí. Ahí te ve con Ubisoft. El resto es como que no.
Y a mí. Guarda, yo estoy hablando desde el punto de vista de alguien que jugó al Príncipe de Persia ya de viejo.
Príncipe de Persia.
Además, yo el primer Prince of Persia lo jugué a los 20 años. O sea, imagínate. Y lo jugué a esa edad porque en esa época yo estaba viviendo en otra ciudad en la casa de un amigo. Y la única PC que tenía mi amigo era una 256. Bueno, no llegaba a ser. O 486. Creo que una 486.
Un Peugeot 405.
No, la vieja y peluda 486, ¿viste? Con Windows Windows 95, que sí. Se lo había instalado yo. Y era, boludo, no tenemos un puto juego. O sea, no andaba en esa compu, no andaban los emuladores de NES. ¿Entendés?
Claro, y sí, pero es que me estaba hablando de una cosa muy...
No, entonces fue como un día fuimos a una página que todavía existe, que es RetroWar,
sí.
No sé cuánto. Y la de ahí con unos cuantos disquets, que es la única forma de meterle data a esa máquina, bajé, me acuerdo, bocha de juegos. Y entre esos, el Príncipe de Persia. Y a mí me sorprendía, ¿no? Ya para esto, ¿qué año era? 2000...
Estamos hablando del viejo, ¿no?
Sí. Y yo lo estaba jugando en el 2004, onda.
Ya ver correr al tipito... Ya sorprendió bastante. Yo también lo vi de grande, entre comillas. No en el 2004, lo habré visto, no sé, 99, 2000. Pero ya era bastante grande, digamos, era algo muy viejo. Y también me sorprendió mucho cómo estaba animado. Por el trabajo que tiene ese juego. Sí.
Claro, tal, pero...
Hay un documental por ahí dando vuelta que está muy bueno, pero que no me voy a acordar el nombre de cómo se hizo el juego.
Sí, yo, por ejemplo, a mí me re gustó jugarlo, pero obviamente no me enganché ni me jugué ni todas las sagas. Es más, no jugué ni... Una saga que seguramente va a gustar, que es todo lo que vendría a ser las arenas del tiempo. Yo sé que es un juego que a mí me va a re gustar, sí, si me pongo a jugar.
Re gustar algo. Re.
Pero bueno, los dejé, están ahí en stand-by. Pues encima nos lo regalaron. El Arena del Tiempo lo regaló Ubisoft hace un buen tiempo. Haga la redundancia.
Sí, el tema es que vos lo pones, si me estás hablando de Steam, lo pones y te abre Uplay.
No, a nosotros nos lo regaló en Uplay, ni siquiera en Steam, yo lo tengo en Uplay.
Ah, listo, lo perdí con la cuenta de Uplay porque hacen tan bien las cosas que me decía, usted no es usted, pero si acabo de entrar, maestro, no, pero para que sea usted, le dejamos la contraseña nueva dentro de la cuenta. ¿Y cómo cree que entre la cuenta si me está diciendo que yo no soy yo? Así de estúpido es el sistema de Uplay. Entonces no pude entrar nunca porque en vez de mandarme el código por mail me mandaron el código a mi cuenta a la que no podía entrar. Era como,
eso te pasa por ser un tipo precavido y no como yo que le pongo un 2345 a todo. Ah, rijo de puta.
Listo, chicos, si quieren entrar a las cuentas de Jingo ya saben.
1, 2, 3, 4, 5 entran a todo.
1, 2, 3, 4, 5, te quiero que tú o alguna pelota así, seguro entra.
Goku Forever, cosas así. Bueno, y esa es toda la noticia por el día de hoy. La verdad que no hay muchos más datos de esto dando vuelta. En su momento, cuando salió, obviamente estuvimos todos charlando en las redes y demás. Y si quieren una buena entrega, aunque ya son videos bastante viejitos, Hopper Mission Stars hizo un reconálisis de toda la saga. Creo que uno de los primeros reconálisis que hizo. Y están bastante lindos y chequenlos porque hizo la gran... Bueno, todo está re bueno, pero yo quiero que mi jueguito, el Príncipe de Persia, sea así. Y está 7 minutos hablando como que él quiere como que sea un juego...
Está perfecto su canal y tiene que hacer esas cosas.
Obvio. Y yo le dije, hacelo de nuevo como un video aparte, así todo negro.
También. Es que esas cosas están buenas y si están bien justificadas, y él sabe de juegos, está re bien justificado, lo puede hacer como debería haber sido, o
cómo tendría que ser.
El título vende como el juego que nunca salió, que es verdad, vean, no estás mintiendo. El juego que nunca salió de Prince of Persia. Empezás a contar todo y después decís, eso es lo que yo hubiese querido que salga, pero no salió. Adiós y chao.
No, me acuerdo que lo estaba escuchando y le decía, escúchenme. Y le pedía a los desarrolladores que lo escucharan, que hiciera el juego. Es muy gracioso. Esas cosas, cuando ves cosas de hace mucho tiempo de alguien que escuchás de lo más nuevo, digamos, y es como digo, ah, este era un jopo que hablaba y tenía pelo en la cabeza en ese momento.
Bueno. Tenía pelo, no.
Eso sería todo por la noticia del día de hoy. Vamos a deslizarnos suavemente hacia el informe del programa de hoy.
¿Estás seguro, señor?
Claro que sí.
¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd?
¡Ass!
El físico de Stallone.
Hey, my name is Rocky Balboa.
Y el bigote de Don Ramón.
¿Quieres el chanque?
El resultado es Chingo.
Hola.
Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá.
¡Hola!
Así está mejor. Acá verás. Reviews.
La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué?
Gameplays. Podcast.
No lo hizo más. Y es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real.
Y muchas cosas más. Suscríbete a Shingo Blog y prepárate a disfrutar.
Esto es Cha-Cha Duken, así que anda preparándote.
Señor, disculpe, no puedo usar el celular en el banco.
Perdón, es que estaba escuchando mi podcast favorito.
Me pareció escuchar Tac Tac Duken.
Sí, el mismo. Y me colgué con el grupo de Facebook.
Oh, no me digas que hay un grupo. Mira, tranca, que sos de los nuestros. Así que usa el celu nomás. Es más, tu voz se me hace familiar. Vos no...
¡Manos arriba todos! ¡Esto es un asalto! Y vos, guardia, ni se te ocurra agarrar el chumbo.
Nadie asalta en mi turno.
¡Cuidado, guardia!
¡No! ¡Se pinchó todo! ¡Rajemos de acá!
No, no. ¿Por qué te sacrificaste por mí? No soy nadie.
No te preocupes. Recuerda siempre estar activo en la comunidad en Tac Tac Duken para que nadie me olvide.
¡No! ¡Se desapareció! ¡Para siempre!
Y así el innombrable ascendió a lo más alto del paraíso. Sin embargo, su memoria vivirá siempre en facebook.com/groups/TacTacDuken. Sumate.
¿Qué? ¿Estoy en el paraíso, güey? ¿Wow? No, pinche lo huevo.
Y volvemos una vez más a esto que hemos dado en llamar Historias Paranormales Argentinas, volumen 34. Sí, señores, ese programa que hacen ustedes. Mira, te acordaste y pusiste la placa de una, gracias, me alegro mucho. estaba pensando este se va a olvidar de la placa, pero no, ahí está la plaquita oscura como corresponde. Este programa lo hacen ustedes, como les decía, siempre nos mandan historias originales o de cercanos a tactacduken@gmail. Hoy tenemos dos, porque son en realidad varias, así que vamos a ir con la primera, si les parecen. Esta es de una muchacha que prefiere mantenerse anónima. Dice: buenos días, chicos, escucho su programa desde hace poco por recomendación de un amigo. Solo escucho los que son de paranormales, porque de juegos no pasé de jugar al Mortal Kombat en la Sega cuando era más piba. Tengo varias historias paranormales, pero solo voy a contar por ahora las que me involucran a mí. No digo mi nombre posta porque si alguno de mis amigos lo escucha, me van a cagar bien a trompadas, dice.
No.
Así que se mantiene en el anonimato. De paso, aclaramos siempre, los programas de juegos de nosotros, obviamente que no solamente tenemos programas de juegos, tenemos programas de película, tenemos programas de artes marciales, tenemos programas de choreos random con las noticias atemporales, tenemos programas de un montón de cosas que no tienen tanto que ver con eso, pero los programas de juegos, en general, no digo que todos, pero en general, se entienden todos, y sobre todo si jugaste el Mortal Kombat alguna vez, o sea, no es una ciencia, no es que nos colguemos a hablar de sistemas mecánicos sobre cosas super nerdas, si bien la nerdeamos bastante, no es algo que se entiende. Igual tenemos un especial de Mortal Kombat en los primeros programas, así que si lo querés ir a chumear, podés pasarte por ahí. Historia número 1. Por unos años salí con un chico que al principio parecía ser repiola, pero con el tiempo las cosas se iban poniendo cada vez más turbias. Luego de varias idas y venidas, cortamos definitivamente. Después de eso, comenzaron a pasarme algunas cosas. Todos los días me despertaba a las 4 y media de la madrugada agitada y con miedo porque sentía que había alguien más en la habitación. Yo vivo sola, en una pequeña casa, detrás de la casa de mis viejos, desde los 15 años. En nuestros terrenos y en la casa principal siempre han pasado cosas, pero mi casita nunca, al menos no a mí. Las cosas empeoraron con los días. Cuando dormía, pone entre comillas, era lo mismo que estar despierta, porque lo que veía era la pieza tal cual estaba en ese momento. Por la puerta de la misma aparecía un bicho con forma humana, como si estuviera en carne viva, pero con pinchos. No podía hablar, no podía gritar y pedir ayuda. La criatura esta llegaba hasta donde estaba yo y comenzaba a ahorcarme. Me costaba mucho poder despertar, aunque lo intentaba. Así pasaba todas las noches. Comencé a rezar con fuerza. En los sueños, cuando aparecía la criatura, empezaba a rezar el Padre Nuestro. Al principio, la voz no me salía, pero cuando lo lograba, me despertaba en la mitad del rezo hasta terminarlo. Pasaban las semanas y solo podía dormir de día. Una tarde, estaba toda somnolienta, estaba sacando la basura y escucho un maullido que me llamaba. Al principio pensé que era mi gato, pero no. Miré hacia el techo y ahí había un gato que me maullaba y quería bajarse. Corrí a buscar una escalera y la bajé. Me dio mucha impresión porque podía sentirle todos los huesos cuando lo toqué. Me apuré a meterlo dentro de mi casa y le di comida. El animalito estaba en muy mal estado, pero no quería comer. Solo después de acariciarlo un rato, porque ahí descubrí que era hembra, comió y se quedó dormida. La gata vivía y dormía encima de mí. Una de esas noches la criatura volvió a aparecer, toda enojada, venía hacia mí, de nuevo estaba soñando la escena tal cual era en la vida real. Esta vez la gata se erizó toda y empezó a gruñirle. Mucho, pero mucho, dice. Como si le estuviese echando al monstruo ese. Luego de eso, jamás volvió a aparecer. Y pude volver a dormir toda la noche, con la gata pegada a mí.
Vamos.
Dicho paso, ella misma me hizo pegar unos cuantos cagazos al despertarme y tener la cara de ella pegada en la mía mirándome. Y sí, eso lo hacen siempre. Dice, postdata, no creo que el chabón me haya tirado un gualicho debido a varias cosas que pasaron en nuestra relación. Creo que ese bicho estaba pegado a él. Digamos que era parte del pibe. Esa es la primera, porque ahí dice historia 2 después.
Sí, tranqui, tranqui la historia.
Es como medio, como que si estaba dormida y pasa eso que dice que no se podía mover y tampoco le salía la voz, todo lo que pensamos siempre.
Sí.
Viaje astral o cuestiones de siempre, ¿no?
Sí. Todo un tema. Más si estás, si sos pibe y existe algún tipo de sugestión en tu cabeza, es peor. Porque eso lo vas construyendo, pero igual es durísimo. El tema es que cuando ya aparece un bicho, ¿no? Que reacciona a algo que no ves, es como que, ok, va a pasar algo.
Sí, y también aparece de nuevo el animal protector, que en este caso pareciera como que en realidad, si bien puede ser tranquilamente un animal normal, también puede ser algo que está con el animal, digamos, ¿no?
Claro.
Tanto externo como interno. Tal. O no, no sé. Pero
igual,
es interesante. Sí.
Aguántenlo, los kitties protectores de fantasma. Sí, me hace acordar, hay una historieta, no sé si la viste, que está, que es así como que hay una flag, esa clásica cuatro paneles.
Sí.
Y una flaca se va a dormir con el gato. Que aparece una sombra así, el gato la saca cagando.
Sí. Vi una muy larga, que estaba muda. Pero hay varias así, donde hay un perro o un gato que protege de las sombras en cuestión.
Sí.
Tanto de la Shadow People como de la de las entidades como estas, o como las del viaje astral. Es como un mix de cosas. Horrible, jodidamente horrible.
Dijiste la Shadow People y se vino el tema de Marilyn Manson en la cabeza. Nada que ver, pero.
La gente es hermosa, ¿no?
Sí. It's the Shadow People, it's the Shadow People.
Historia 2. Mi vida familiar nunca fue buena, de hecho, todo lo contrario. Una vez mis viejos se habían peleado de manera bastante heavy. A los 2 días mi viejo viene y me da una botella de vino y me dice que se la dé a mi vieja. Yo, desconfiando de él y de lo turbio que era, no le di la botella a mi vieja. La guardé porque no sabía qué hacer con ella. Por ahí me estaba sugestionando el pedo, pero mejor no arriesgarme. La tuve mucho tiempo. Un día había una cena de fin de año con un grupo de gente de una actividad que yo realizaba. Había que llevar bebida y yo no tenía un mango. Así que me dije, más si la llevo y listo. Había infinidad de cosas para beber en el lugar. Dejé la botella en la heladerita y no le di más pelota. Yo alcohol no tomo, así que no corría riesgo de tomarlo. Sí, pero ¿qué onda? Si ya estabas así, ya estabas sabiendo que había algo ahí. La cena transcurrió bien, todos charlábamos, y cuando miro una flaca se había bajado la botella prácticamente sola. Puteé por lo bajo porque la flaca me caía bien, pero dije, capaz no pasa nada, me estoy haciendo la cabeza.
Claro.
Poco tiempo, a la flaca se le empiezan a romper casi todas las cosas de la casa.
No.
Un mes después, se le prendió fuego el departamento que alquilaba.
No.
Quizás no fue por eso, pero me quedó algo de culpa. Fui con una chamán, porque todo era por demás sospechoso, y las cosas se le calmaron. Jamás dije nada hasta el día de hoy. Me sigo hablando con la flaca y está todo bien. Y sí, porque no sabe.
No, sí, obvio que no sabe.
Porque si no te prende fuego la casa a vos, va con la chamán y... Qué feo esas cosas, ¿no? Encima tanto resentimiento, el padre todo violento, una botella ahí, que se podía cagar también la hija, ligaban todos de arriba.
Claro.
Jodidamente horrible.
Resentimiento embotellado le dio, básicamente.
Pero qué cosa fea. Aparte, ese tipo de cosas... Está bien, no lo hizo queriendo, ponerle todo bien, pero esa botella se entierra y chao. O se tira por ahí, que se pudran las plantas. No sé, tirarle un balío. O dársela a alguien que sea realmente malo, no sé. Lo que sea, pero
alguien
no.
Que se lo merezca.
¿Oh? Claro, vas a la FIP, dejá la botellita y listo.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Vamos, Fiverr, te la di. Ah, sí, le traje un regalo por el buen servicio que hacen. Le deja la botellita y listo.
A la mierda.
Golazo.
Gol.
Media cancha.
Esperás que baje ahí el político que no te gusta. Miren lo que le traje. Ah, porque yo a usted lo admiro mucho.
Se remerece este vinito patero, señor, ¿eh? Pa, el otro día el chabón se saca el quini. Ah, todo al revés le pasaba acá.
Y sí, con la suerte que tenemos nosotros. Historia 3. Una de las muchas veces que me quedé a dormir en lo de mi abuela, me desperté a mitad de la noche por el frío que hacía. Abrí los ojos y tenía una figura totalmente negra y con ojos rojos sentada a los pies de la cama. De hecho, sentía el peso de la misma que hundía el lugar donde estaba. No tenía rostro, solo se veían sus ojos rojos como dos luces bajo lo que parecía una capucha. La criatura se incorporó y se deslizó rodeando la cama hasta llegar junto a mi cama. La criatura se incorporó y se deslizó rodeando la cama hasta llegar junto a mi cara. No podía gritar ni moverme. Me miró de cerca y luego se incorporó. Se dio media vuelta, rodeando de nuevo la cama y atravesó la pared que daba afuera. El lugar era un departamento en el quinto piso del edificio. Cuando me aseguré de que se había ido, me levanté toda agitada, me fui hasta el baño, prendí la luz y me asomé a la pieza de mi abuela para ver si estaba bien. Ella dormía tranquila. De manera que me fui a acostar preguntándome qué carajo había sido eso. Porque nunca me había pasado nada estando en lo de mi abuela, y eso que cuando iba dormía en la misma cama en la que murió mi tía bisabuela unos años antes. Tranqui.
Take it easy.
Y después tira dos postdata que lo vamos a leer después, pero bueno, hasta ahí. Acá ya no sé, porque esto ya es más clásico, digamos, puede ser tranquilamente alguien que tenía algo pendiente, pero es como una cosa... Esas cosas molestas, ¿no? Que vienen a joderte a vos, porque vos no estás haciendo nada. Está bien que pueda haber alguien resentido, pero está yendo a lo de tu abuela, tipo, o está cuidando a la abuela. También están esos espíritus celosos, tipo, que no quieren que nadie más joda y que solamente están ahí con la dueña de casa.
Claro.
Y que a la dueña de casa nunca le pasa nada y nunca lo ve o nunca lo siente, o que lo siente y no hace nada y está todo bien. Pero llega alguien más y es como que lo siente como un recelo o lo siente como una invasión.
Sí, y no lo deja tranquilo porque quiere que se vaya.
Claro.
Como eso cuando está jugando el juego de la copa y dice, quiero que se vaya Juanito. Y Juanito se tiene que tomar el palo, ¿eh?
Sí, no, si Juanito no se va, está todo mal. Igual eso que cuenta de que bordeaba la cama y te acercaba la cara es algo... que me trae recuerdo de algo que no recuerdo, pero bueno, siempre que leo estas cosas es como que me acuerdo de cosas que no me acuerdo cómo eran, porque me han pasado tantas boludeces de chico que ya no sé. Dice, postdata, escucho historias paranormales como si fuera un grupo de autoayuda, porque vos no vas por la vida diciendo, che, ayer de nuevo me volvieron a ahorcar mientras dormí.
No.
Tampoco podés... ir a ver a un cura y decirle, creo que tengo engualichado la casa. Te dice, rajá de acá, esquizofrénica del orto. Posdata 2, dice, a medida que íbamos creciendo con mi hermana, nos dimos cuenta que mi viejo estaba metido en todas esas mierdas de brujería y magia negra.
No.
Una indignación que me jode hasta ahora. El muy choto me prendía a fuego los pósters de Pokémon y Sailor Moon diciéndome que eran demoníacos y el hijo de puta era él, el turbio de mierda que hacía esas cosas. Bueno, y ahí termina. Pero, maestra, si te gustaba Pokémon y Sailor Moon, ¿qué hace que no estás escuchando el resto de nuestros programas? ¿Escuchás solo lo paranormal?
Porque está haciendo la autoayuda. Está haciendo la autoayuda.
Argentina, donde hablamos de Pokémon, de Sailor Moon, todo.
No tenemos ningún especial de Pokémon igual.
No, pero hablamos de Pokémon en el especial de anime en Argentina.
Sí, eso sí. Hecho chi.
No tenemos especial de Pokémon porque nos vimos más que la
eso,
primera serie.
Eso de... Esto lo voy a decir un poquito, no es tan relacionado por ahí con el hecho de que, bueno, tu viejo te quemaba los pósters de Pokémon, decían que eran del diablo, pero él andaba haciendo brujería, era como el otro extremo, ¿no? Pero me ha pasado de tener muchos conocidos y amigos que están metidos en religiones que es como que, o sea, para darte el ejemplo, o sea, la familia está toda metida en X religión, no voy a decir cuál. Pero
y el padre le hacía de romperle las revistas de anime, de tirarle todo lo que fuera, sí, esa movida. Ah, pero el tipo era un violento que le pegaba a la mujer, era como que parame, el ¿cómo se llama? El barómetro, sí, moral no existía.
Sí, cualquier cosa. Totalmente. ¿Entendés? Cualquier cosa. Era como que se justificaban cosas que no...
Como que...
Ay, pero de esos ejemplos de conocido y amigo hay, pero para tirar para arriba.
Sí, sí, sí. Yo tengo varios.
Sí, yo también. Que le hacían mierda a las revistas. Incluso antes de la época del manga y del anime, que fue todo un furor y toda una historia, le hacían mierda a las revistas de videojuegos, le hacían mierda a los cómics, le hacían mierda a todo.
Es que yo me acuerdo que le dije una vez a un flaco que me pidió una revista, se la pasé. El tema era que era una de las láser. Yo digo, bueno, cuídamela. Y un día no me la devolvía, no me devolvía. Y le digo, che, ¿por qué no me devolví las cosas? No, me la sacó mi papá. Y le digo, ¿por qué te la sacó? El flaco tenía mi edad, ponele. Teníamos 10, 15, 6 años. Me dice, no, porque viste cómo se hace esa revista. Y le digo, ¿qué onda tu hijo? No, mi viejo es de tal religión. Le digo, ah, pero vos sos un pelotudo importante, boludo. Si tenés una persona así en tu casa, ¿cómo me venís a pedir la revista que se ve que te va a prender fuego? Tuve que ir a hablar con el viejo que tenía ganas de boxearme, con la mirada me quería boxear.
Era la época que nos reimportaba y que no íbamos a comprar revista nueva.
No, ni en pedo. Ni en pedo.
La revista, son cosas que hoy no pasan.
Es que me dice, yo te tendría que cagar a palo vos por esto. Tío, no me importa, son mis cosas. ¿Qué culpa tengo que yo que tenga un problema en su casa? Dame mis cosas, chao. Me fui. Nunca más le presté una mierda a esos chabones.
Obviamente, no, sí, no.
Digo, muchachos, ustedes no, si tienen problemas en su casa, quieren venir a casa a jugar y ver la revista acá, véanla. Pero, basta. Bueno, nos fuimos a la...
Un papá que no tiene problemita, todo loco el chabón, armando quilombo. Bueno, muchísimas gracias, señora Anónima, por mandarnos sus historias. Lo puede volver a hacer si tiene más, porque parece que tiene muchas.
Sí.
Por lo que cuenta de tener muchas, y aquel tiene un espacio para expresarse cuando quiera, puede volver. Y también puede, sin obligación, escuchar el resto de los programas que tenemos 40.000 y seguramente a alguno le va a gustar. Sobre, yes, todo si le gusta Mortal Kombat, Pokémon, Sailor Moon y todas las cosas que está diciendo, claramente es una friki de aquellas. Bien. Y ahora, el regreso más esperado de las historias paranormales. Vuelve el anónimo.
Vamos.
El anónimo nos escribe: hola chicos, todo en mayúscula gritando: hola chicos, quiero seguir como su amigo, el anónimo.
Vamos.
Dice: les dejo mis aportaciones. Espero que sea de su agrado. Aportes, se dice. Porque últimamente lo está usando todo el mundo, aportaciones. Capaz que no está mal dicho. Capaz que existe la palabra. Pero es raro, ¿no?
Sí, suena.
Lo estoy leyendo mucho. Aportaciones.
Pero no sé, es raro.
No son aportaciones. Bueno,
o sea, aportaciones suena que no traes aportes que hiciste en otros lados a nosotros. Una cosa así suena aportes.
Tenemos usados esos aportes. Nosotros queremos los aportes nuevecitos, bien originalcitos. Bueno, al pedo dejé los audios en el drive porque lo voy a...
Lo tenés que reproducir vos, sí. Bueno, pero quedan como archivo, cosa que no nos pase lo que estuvimos hablando el otro día.
Exactamente, mirá qué interesante. Bueno, ha dejado una, dos, tres... Ah, bueno, en realidad hay dos, pero la segunda tiene tres partes. Así que vamos a ir con la primera. ¿Te parece?
Dale, dale.
Presta atención que esto no se repite, ¿eh?
Voy a subirle un poquito el volumen, pues eso sale desde los triggers. Y que se escuche bien. Ahí está.
Me parece que va a estar bien de volumen, pero bueno, dale. Cuando vos digas.
Dale, métele más.
Hola chicos de Tacto Duken, soy el anónimo. Quisiera hacer mis aportaciones para historias paranormales. También quisiera disculparme porque no he participado últimamente, ya que no estaba al corriente con su programa. Lamentablemente, pues he estado un poco ajetreado entre mi trabajo y otras cuestiones familiares que no había tenido tiempo de darme el gusto de oír sus programas, pero ya estamos poniéndonos al día. Dios espere y en un par de semanas más ya vaya al toque con ustedes. Igual en esta ocasión solamente contaré dos historias. Una es contada por parte de un familiar de nosotros y otra fue una vivencia que nos pasó este fin de año a nosotros, a mi familia y familia de mi papá. Igual espero que las disfruten. Igual no sé cuántos audios vayan a salir. Yo espero que nomás sean tres. Pero la verdad no sabría decirles. Igual tengo mucho interés en oír su opinión de la historia de nuestra vivencia, ya que trae un tema que me da muchas vueltas en la cabeza a mí. De antemano, muchas gracias. Bueno, la primera historia iba así. Esta nos la contó el hijo de la prima de mi papá. Él nos contó acerca de su papá y un suceso que tuvo que ver con una persona que ya he contado muchas historias de ella, que es Nana, la mujer que crió a mi papá. Él nos platicó que su papá sufría mucho de problemas de alcoholismo cuando él era niño, pero que de un momento a otro cambió y lo hizo a bien. Entonces él nos empezó a platicar que hasta apenas hace poco que su papá falleció, él se enteró porque fue que cambió su papá. Esta historia nos la cuenta él por parte de su mamá. Su mamá actualmente ya también no se encuentra con nosotros. En paz descansen ambas personas. Él nos contó que su mamá le platicó que su papá solía tomar mucho y cuando regresaba a la casa solía golpearla. Y que en una ocasión ella fue a la casa de nuestra nana a pedirle fumentos, pomadas, cosas para curarse. Pero que iba tan golpeada que Nana se enfureció y se enojó tanto que le dijo que se le iba a pagar el tío pues político. Entonces ella le platicó a él que Nana tomó un puño de sal de grano y manteca y tomó varias ramitas y hierbas y hizo una especie como de fumento, pero no se lo dio a ella, sino que lo embarró en un bastidor que tenía ella, que estaba hecho de piel de puerco, y que le pidió que fuera y que le trajera una camisa de él. Así que ella fue, trajo una camisa de él, y que Nana vistió el bastidor con la prenda. Para que entienda un poquito más, un bastidor, ahorita estoy pensando en eso, bastidor vendría siendo una especie como de torso de maniquí, donde suelen confeccionar prendas, o por lo menos tengo entendido que así se llama. Entonces nos comenta que le puso la camisa, que tomó un fuete, que vendría siendo una especie como de latiguito con el que azotan a los caballos o a las mulas para que arríen, y lo bañó en agua con sal, y que se agarró pegándole al bastidor su chacotiza. Y ya después de que le pegó un buen rato, ya lo dejó. A ella la atendió, la curó y la mandó para su casa. Que al día siguiente llegó su marido a la casa y que llegó todo golpeado como si lo hubieran azotado. Que llegó bien malo y enfermo, de que hasta temperatura y temblores traía de la golpiza que le pusieron. Y que así estuvo, que cada vez que él solía tomar mucho y se solía tropezar con la familia, Nana hacía lo mismo. Hasta el punto del hecho de que él mismo empezó a controlarse con lo que vivía. Mi primo nos dijo, en una ocasión que estaban tomando, porque él solía tomar con su papá, que ya que estaban pedos le dijo, no, ya no hay que tomar, acabo de oír que se oyó un latigazo y hay que pararle. Y fue la historia que él nos contó.
Esa es la primera. Me estoy riendo porque me da gracia por cómo escarmentó. No hay que tomar porque ya estoy escuchando los latigazos.
Claro.
Primero, él nos agradece a nosotros. Nosotros te agradecemos a vos porque vos nos mandás las historias y en general son todas bastante variadas.
Como en este caso.
Vos estás haciendo contenido para nosotros, así que no hay nada que agradecer. Y lo otro, que él quiere escuchar nuestras opiniones y que está bien, pero nosotros siempre aclaramos y lo vuelvo a aclarar ahora. No somos ningunos expertos en nada. Simplemente son temas que nos interesan mucho y que nos gusta saber más. Entonces seguimos leyendo, seguimos escuchando y opinamos en base a cosas que nos han pasado a nosotros. Pero no... De hecho, yo no creo que haya gente experta. Sé que hay gente que sabe más, hay gente que vivió más cosas y ese tipo de cosas. Pero digamos que no es una ciencia cierta todo esto. O sea, nosotros vamos a opinar en base a lo que nos parece, pero no es que sepamos más que nadie.
Claro.
A ver, recapitulemos. Había un hombre golpeador, había alguien que recibía esos golpes, era una muchacha, y había una, entre comillas, nana mágica. ¿Cómo le decías vos? ¿Vos
la abuela Winchester, boludo.
Sí, pero había otro término que era más normal, digamos, que no tenía la palabra Winchester, que era una señora que...
Era una, ¿cómo se llama? Una cazadora, que siempre andaba detrás de los bichos raros.
No hablaba de eso, hablaba de como la nana, como la señora que te cuida, digamos, que solamente hace ese tipo de gualichos, digamos, para el bien.
Claro.
No me voy a acordar ahora cómo era el término que usaste, pero digamos, es una señora que no está engualichando por deporte o trabajando de hacerle mal a la gente, sino que simplemente hace las cosas cuando las tiene que hacer porque no queda otra, digamos, y las hace a favor de, porque no lo está haciendo de mala o de cizañera, sino que está haciendo tipo para que escarmiente. Si no, lo hubiera recabado matando y listo. Entonces, esa mujer golpeada fue vista por esta señora. La señora agarró un puño de sal, de grano y manteca, ramas, hizo un fumento, le dice el anónimo, y lo puso en un bastidor, que menos mal que aclaró lo que era un bastidor, porque yo en bastidor sé que es lo que dijo que es, pero yo no estaba pensando en eso. Pensé que le estaban llamando bastidor a esos potes a donde se mezcla todo y se aprieta con fuerza como para romper, a donde rompe las pastillas, digamos.
Bueno, pero eso no es un bastidor.
Claro, no.
Eso es un mortero.
Claro, pero yo lo que quiero decir es que yo pensé que él estaba, como él es de otro país y a veces usa otros términos, pensé que se estaba refiriendo a eso, hasta que lo aclaró y es un bastidor posta. O sea, un bastidor a donde los que usan las modistas, digamos, para crear las camisas o para crear las prendas.
Exactamente.
Entonces agarró un bastidor que estaba hecho de piel de puerco. Calculo que le untó eso, porque no lo menciona, pero estimo que le untó eso, y después le pegó latigazos con agua con sal.
Cosa que arda.
Sí, cosa bien áspera, ¿no? Si alguna vez te tiraron una bombucha con sal, sabes que es más dolorosa que la bombucha normal. Bueno. Y el tipo obviamente escarmentó porque volvió golpeado, y no es que aprendió ahí, sino que lo empezó a hacer como a los perros, o sea, como le hacían a los perros cuando se portaban mal, que no le das de comer, ponele, por decir algo positivo, que no sea tan violento como pegarle al perro, pero digamos, tratarlo como trataban a los animales en la vieja época, o sea, hacerle entender de un modo violento que cada vez que hagas tal cosa va a haber una represalia.
Claro.
Entonces, cada vez que la iba a golpear, lo cagaba en el latigazo. Y así sucesivamente hasta que entendió que si no la golpeaba, no le llegaba el latigazo.
El chabón no sabía que cuando se estaba por pasar de escabio y se iba, le iba a activar la violencia, se le dice. No.
Mirá, y bueno, ¿qué más podemos? Yo no sé qué agregar a todo esto, más que bien. Me parece muy bien.
Es un método para manejar alcohólicos anónimos, digamos.
Sí, mientras el alcohólico no se ponga violento y no joda a nadie, qué sé yo, déjenlo en paz, pobrecito, no le va a andar mandando latigazo a un alcohólico que no golpea a nadie. Déjalo en paz, si quiere matar, que se mate solo. Pero si anda golpeando, y bueno, llamemos a la nana powerful.
La nana powerful.
Ya nos saldrá el término, quizás alguien nos lo recuerde en algún comentario.
Sí.
Vamos con el segundo audio, porque acá tengo tres audios más que dicen Historia Paranormal número 2, parte 1, 2 y 3. Así que vamos a ver si opinamos en los cortes o si no da para opinar, pero vamos.
Seguimos,
bien.
Sí.
Bueno, chicos, esta es la segunda historia. Quisiera platicárselas, pues, ya que tiene un tema que me está dando vueltas en la cabeza y quisiera oír su opinión. Esta es de la vivencia que nos tocó pasar a nosotros en estas vacaciones que visitamos a Oaxaca. Por tradición, mis papás suelen visitar la casa de alguno de los parientes de mi papá, ya sea en Año Nuevo o Navidad. Así lo tienen desde hace mucho tiempo. En esta ocasión nos tocó viajar hasta Oaxaca. Fue toda la familia, incluyendo mis hijas. Yo me las llevé para que conocieran. Ya estando allá, pues todo normal. Mis tíos nos sacaron a pasear, nos llevaron a las plazas, a comer, a visitar varios lugares turísticos. Y estuvo bien hasta como el tercer día que llegó uno de sus hijos, que venía de otro lado. Desde que él llegó, como que el ambiente cambió, se puso algo extraño la casa. Separaron los cuartos. En una habitación dormían mi papá, mi mamá y mis niñas. En otra habitación dormían los papás de mi primo, mis tíos, pues. Y en otra habitación dormían dos de mis hermanas. Y en otra dormía una de mi hermana más chica y la esposa de mi primo. Y en la habitación más chiquita, pues nos echaron a todos los varones. Dormíamos mi sobrino, yo, otro primo, el hermano más chico de él y él. Él hace poco fue padre. A finales de diciembre, creo que todavía no terminaba de salir de la cuarentena su mujer. Así que su bebé está recién nacido. Él vino de visita, pues, porque quería que mi papá conociera al niño. Y estando nosotros ahí, pues, todo normal, pero en la noche se ponía el ambiente bien raro. Yo casi no podía descansar, me sentía extraño, incómodo. Allá en la noche sueles escuchar mucho el canto de los grillitos y las ranas. O incluso hasta hay un gallinero allí cerca, se escucha que andan las gallinas haciendo ruido, cositas así. Pero desde que él llegó, en las noches, de pronto de un momento a otro, se iba todo el sonido. Los grillos, las ranas, todo dejaba de hacer ruido. Escuchabas ese silencio que hasta escuchas cómo te zumban los oídos, de que no escuchas ningún otro ruido. Y eso me alteraba, me ponía así medio extraño. En una ocasión, nos tocó que estábamos acostados y se escuchaba que caminaban por las azoteas. Pero pues nadie se animó a salir, de mensos salimos a asomarnos. Y así estuvimos hasta una mañana que mis hijas y otras primitas que tienen ahí de la misma familia, porque todos los terrenos tienen casas, mis familiares ahí cercas, estaban jugando con barrito, con la arena de barro, con la que utilizan para fabricar lo que vendría siendo tejitas de construcción. Hacían monitos y así, y en lo que estaban escarbando sacaron una bolsa, a lo cual mi niña la agarró con un palo, fue y no la llevó, y cuando la dejó ahí cerquitas, pues la bolsa olía muy feo, olía como animal muerto. Pues ya la agarramos revisando, y una de nuestras tías dijo: eso es un trabajo. Hicieron un trabajo. El inconveniente es que estaba enterrado dentro de la propiedad de la familia de mi tía. Así que pues lo íbamos a deshacer. Rompimos la bolsa y cuando empezamos a revisar qué tenía la bolsa, salió un pedazo de fotografía donde venía la foto de mi primo. Y pues ya fue, mi tía se quedó, se asustó mi tía. Así que fuimos, en ese mismo rato agarré a la niña, le lavé las manos y nos fuimos a misa. Estuvimos en misa y le platicamos al padre lo que había pasado. Para esto pues ya hasta estábamos planeando bautizar al bebé, así de que se asustaron mis familiares.
Bueno, para, vamos a frenar porque ahí termina la primera parte y sí, no es largo como para comentar todo al final, así que podemos ir comentando como, aunque sea para recapitular un cachito. Por tradición visitaban parientes a fin de año, como la mayoría de nosotros, digamos, festejan fin de año o lo que sea, capaz que sí, otra cosa o lo que tienen ganas, pero bueno, es un lugar llamado Oaxaca. Tanto los parientes durmiendo en cada habitación, como esas veces que te juntás con muchos parientes y hay una casa bastante amplia. Llegó uno de sus familiares con un recién nacido, todos lo querían conocer y demás, pero normalmente a la noche se escuchaban sonidos, grillos, ranas, hay un gallinero y demás, pero desde que llegó él no se escuchaba nada, sino que había un silencio bastante sepulcral, digamos, claro, silencio absoluto, y eso le llamaba la atención a nuestro amigo anónimo. Dice que una vez se escucharon pasos en la azotea, pero nadie se animó a ir a ver. Dice que después su hija, junto a otros parientes más chiquitos, digamos, estaban jugando con arena de barro, o sea, jugando ahí en la tierra, y escarbando y jugando a hacer cosas, encontraron una bolsa que olía feo y era un trabajo. Y cuando abrieron el trabajo, tipo para deshacerlo, vieron una foto de su primo. Creo que era el primo, ¿no?
Sí.
Bueno, y que era un trabajo. Y bueno, ahí como que ya no sé qué más podemos decir más que eso.
Por ahora es algo bastante clásico de la mayoría de los conocidos gualichos por esta zona, ¿no?
Claro, sí, es un trabajo, un gualicho, alguien que te tiene algún tipo de odio o que te quiere hacer algún mal gratuito o justificado o lo que sea, te hace algo para que te pase algo malo.
Exacto.
Y encima con foto, o sea, yo me imaginaba que iban a encontrar pelo, pero no, con foto y todo, o sea, ya faltaba el DNI, horrible, documento de identidad, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos con la segunda parte, porque hasta ahí ya no sé qué más podemos opinar que es, sino que recapitulamos para que quede claro. Vamos con el segundo.
Ya ese día, pues, después de que salimos de misa, pues nos regresamos a la casa. Y ya, pues, ya cayó la noche, cenamos y nos fuimos a acostar. Yo me estaba quedando dormido en un silloncito porque hay una cama grande, son dos colchones, uno matrimonial y uno individual, que los juntaron para hacer una cama grande. En un principio, pues, nomás estábamos mi primo, mi sobrino y yo durmiendo en ese lugar, así que estábamos perfectamente, pero ya cuando llegó mi primo, pues, yo le dejé el lugar y yo me estuve acostando en un silloncito. El silloncito da la pura entrada. Estaba acostado viendo hacia el techo la noche que pasó lo de la borra. Cuando de pronto pasó el mismo suceso, los de estar oyendo los grillitos y el canto de las ranitas, se fue todo el sonido. Y yo dije, ¡ay, güey! Y en eso mi primo me contestó y me asusté. Y ya porque ya él estaba despierto porque me hizo mención de que se sentía mal. Así que nos agarramos conversando y estábamos platicando. Y nos estábamos platicando de cosas que me estaban pasando a mí, pues, aquí donde yo vivo. Cuando de pronto, pues, nos sentimos bien inquietos los dos y empezamos a escuchar ruido que venía del pasillo. Cuando los dos volteamos a ver así hacia la puerta, porque no tiene puerta, nomás está el marco, y solíamos poner una cortina. Vemos que una especie, parecía como una sandía, pero negra, se asomó por la esquina, como que venía pegada al techo. Se asomó por la esquina, se medio asomó, nos vio y se regresó. Y pues nos quedamos así como de, nos asustamos. Lo que yo hice fue tirarle un patadón a mi sobrino que estaba bien dormido. Nomás tenemos 3 años de diferencia, yo y mi sobrino ya está grande. Y le dijimos, ¿sabes qué, güey? Acabamos de ver algo, la casa, vamos a darnos un tour. Ya nos envalentonamos y nos pusimos a revisar toda la casa. Ya mi papá y uno de mis tíos se despertó y les platicamos lo que vimos. Y ya nos dijeron, mi tía oró en ese rato junto con mi mamá. Aventamos agua bendita en la casa y nos tratamos de ir a dormir, pero no, yo no pude dormir, ¿cuál? Y en la mañana, pues ya mi tía dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a que les hagan una limpia o que los revisen, porque esto ya no está normal. Así que fuimos a un mercadito. Una parte venden comida y al otro hacen trabajos en botana, pero y estando ahí, pues fuimos uno por uno con un señor por recomendación de que toda la gente decía que era muy buen brujo blanco. Ya estando ahí, pues ya platicando con el brujo, ya el brujo pues empezó a cuestionar mucho a mi primo. Y ya mi primo pues soltó la verdad. Al parecer él reconoció el pedazo de foto que venía ahí, que era una foto que él se sacó junto con otra muchacha con la que estaba saliendo al mismo tiempo que salía con su actual esposa, antes de que fueran esposas. No. Ellos se casaron por cuestión de que ella se embarazó. Y él decidió terminar la relación con esta persona por el embarazo de su esposa. Entonces, al parecer la muchacha se quedó con su coraje y le hizo un trabajo. Y él ya tenía tiempo enfermo. Solía sufrir muchos de cólicos y diarrea constante. Y por más que lo llevaban a revisar al médico, no le encontraba nada. Así que el brujo le hizo un merjurje, una bebida, y se la dio a que se la bebiera. En un principio, pues, todos estábamos así de que se la tome o no se la tome. Y al final, pues, lo convencieron y se lo tomaron. No le pasó nada más que seguía con su diarrea un poquito más agresiva durante 2 días. Y después se le calmó y al parecer él se empezó a sentir bien. Aquí entra la cuestión de lo que yo les quería platicar a ustedes. Mi mamá me pagó un servicio a mí también para que me hicieran una limpia. Yo tengo cerca de un año, año y medio de que mi fortuna se volteó. He estado sufriendo muy mala suerte. Perdí mi matrimonio, perdí mi negocio y desde entonces he estado que entro en un trabajo y siempre salgo mal. Pasan cosas dentro del trabajo, no estoy bien. Es que mi mamá paga un servicio para que me hicieran una limpia.
Ahí termina el segundo.
Me encanta porque nos dejó con todo el suspenso, ¿viste? Está re bien.
Muy bien. Sí.
Esto sí. del clásico trabajo por despecho.
Sí. Vamos de nuevo, retomemos con la recapitulación rápido. De estar haciendo los grillos y nada, a la otra noche vuelven a escuchar a sentir ese silencio de golpe. Él estaba charlando con el primo, con otro primo, digamos, con otro familiar que estaban ahí, porque no podía dormir. Se sintieron como inquietos, sienten ruidos en el pasillo y ven como una especie de círculo negro que se asoma desde el lado de arriba, claro, digamos, de la puerta y se va. Despiertan a todos, les cuentan, tiran agua bendita y como que se van a dormir, pero él no puede dormir en ningún momento porque obviamente, ¿qué carajo vas a dormir? No hay chance de dormir después de eso. Así que al otro día fueron a ver a un señor que le recomendaron, una especie de brujo blanco, que es así como le suelen llamar a esta gente, que hacen trabajos de arreglo o a favor de, digamos.
Sí.
Y bueno, este brujo le empezó a hacer muchas preguntas al primo, porque se supone que el primo era el que cuando llegaba se ponía toda silenciosa en la casa y donde empezaron a pasar las cosas es cuando llegó el primo y demás.
Bueno, no, aparte, o sea, el amarre estaba con la foto de él, el amarre.
Claro, también.
Gualich.
Entonces el primo soltó la verdad y era que básicamente engañaba a la mujer con otra en cierta época, pero que dejó a esta otra cuando la mujer quedó embarazada. Claro. Entonces, esta otra le hizo un trabajo, el cual consistía en que el pobre hombre tuviera una diarrea bastante violenta, cólicos y demás cosas horribles, y que el tipo iba al médico y que le decían que estaba todo bien, pero que realmente no estaba todo bien porque tenía un pedazo de trabajo de la puta madre.
Claro.
Entonces, este brujo le hizo un menjunje mágico, loco, no sé qué le habrá hecho, pero le dio un brebaje para que se le pase y que lo convencieron, lo tomó, y que después de diarrea agresiva, durísimo de haber sido eso, se le terminó pasando.
Lo primero ahora, todo, es que yo escucho diarrea agresiva y me acuerdo la escena de Tonto y Retonto, bro, como
horrible. Y después el último nos cuenta que él está sufriendo mucha mala suerte porque él lo asocia a lo mejor con... Porque en ese momento la madre de él también le pagó una limpieza a él, o sea, al que nos estaba hablando, al anónimo, por las dudas, qué sé yo, se lo pagó, porque no viene mal, supongo. Pero él lo asocia con que ahora ha perdido el matrimonio, ha perdido el negocio y está teniendo mala suerte en los trabajos y un montón de cuestiones así. Yo no sé si podemos opinar mucho ahora o si escuchamos la última parte.
Yo diría escuchar la última parte y después hacer el remo.
Bueno. Vamos con la última parte. Después hay otro comentario extra aparte de la última parte, pero bueno, vamos con la última parte.
Igual puede ser que digan, es que pues es problemático. En una parte sí, porque con mi condición prácticamente pues no me pueden mentir. Y a mí eso es lo que más me choca de las personas, de que me mientan en la cara. A mí es, y principalmente porque me doy cuenta, siempre me doy cuenta. Entonces, este último trabajo que tuve broncas fue por lo mismo. Me traían a puro dicho y direte de que iban a hacer las cosas diferentes, que iban así, y nunca cambió nada. Y pues yo quedé mal, me entré en conflictos directamente y pues al final pues terminé perdiendo el trabajo. Entonces,
Pues ya, a mí iba a ser la limpia, pero pues mi mamá le empezó a platicar a este brujo acerca de todas estas cualidades extrañas que tengo. Porque él me empezó a hacer la de ese, y me dice, es que yo no te veo que tengas nada. Quizá tú solo te estás bloqueando. Me dice, quizá tú solo te estás auto saboteando, tú solo te estás decretando que te pasen cosas malas porque tú sientes que lo mereces. A lo que mi mamá también le platicó acerca de todas estas cuestiones. Y él me hizo mención de esto, que quizás sea de que mi fortuna se esté moviendo de esta forma porque Dios hizo un camino para mí. Él me mandó a este mundo con un propósito y un camino hacia eso. Pero yo, para serles sinceros a ustedes, a mí platicar este tipo de cosas, explayarme con ustedes, me hace sentirme extraño, raro. Hazte cuenta que les estoy mandando notes. Así de extraño me hace sentir. Y no me siento muy cómodo con sacar este tipo de temas de conversación, mucho menos ganarme la vida o tratarme de ganarme la vida con algo así. Mi cuestión es, no sé si debería hacerle caso a esta persona y empezar a estudiar todo este tipo de cosas, o qué hacer. Igual no sé si pueda llegar a un término medio, porque en estos últimos tiempos me he topado como que mucha gente de ese tipo. En mi otro trabajo me hice muy amigo de una persona que suele tirar el tarot, leer las cartas, la fortuna en las cartas. Y ella me dijo lo mismo, métete a estudiar esto, métete a estudiar eso. Anteriormente, en mi anterior trabajo, yo ayudé a una persona con unas situaciones de un índole similar. Y ella me decía que hiciera lo mismo, que ese era mi camino, que hiciera eso y hiciera eso. Y últimamente lo estoy viendo en todos lados. Con decirle que apenas hace poquito vi un programa que salió en Teleabierta, donde sale un tipo que lee cartas, da fortuna, los horóscopos y todo eso. Y empezó a hablar del tema de eso. Y él hizo tema de esto, de que él no llegó a ese mundo queriendo ser eso, sino que las circunstancias lo llevaron hasta eso. Y yo traigo muy muy atravesado esta duda. Igual yo tengo mucho interés de oír sus opiniones. Les doy muchas gracias por oír mis historias. Y Tacta Duca en 24/7, papá. Y les deseo muchas suertes.
Bueno.
Creo que no hace falta recapitular mucho de esto porque se entendió todo, pero y no fue tan largo. Pero cabe destacar que por ahí no todo el mundo está familiarizado con los audios anteriores de él en programas anteriores, porque pasaron muchos meses. Él tenía una condición que era que básicamente se puede dar cuenta si alguien le está mintiendo, digamos. Él puede ver
lo que tiene es que él puede ver el aura de la gente. Entonces tu aura cambia según tu humor y tu intencionalidad. Entonces, básicamente, si vos estás mintiéndole a alguien, incluso aunque manejes muy bien la cuestión actoral de la mentira, vamos a ser honestos, vos sabés que estás mintiendo y energéticamente eso se revela a través del aura.
Claro.
Y él lo puede ver.
Con colores. Es como que directamente lo ve en cierto color, está mintiendo.
Por eso él decía que se le hacía muy fácil por ahí cuando trabajaba de vendedor, vender, porque sabía en qué momento la gente estaba más cómoda, cuándo le podía enganchar producto y eso, que fue algo que nos comentó varias veces antes. O que sabía cuándo era que le iban a venir a chorear, porque ya sabía que el que venía con intención a lo lejos, digamos.
Claro. Lo que el brujo le decía que a lo mejor él se estaba bloqueando y él nos contaba que al mismo tiempo él se siente raro al hablar de esto y no se siente cómodo, no solo hablando de esto, sino también si tuviese que trabajar de esto, claro. ¿No? No se sentía cómodo, que no le cierra mucho, pero al mismo tiempo cuenta que en el último trabajo había alguien que le tiraba las cartas y le dijo lo mismo, estudia esto, y que a otra persona a la cual él ayudó con un tema similar, también le dijo, tenés que meterte con esto, y que terminó viendo un programa, y en el programa veía como una persona que estaba en eso metido, fue una cosa que él no pudo manejar y que se te tuvo que terminar metiendo en eso. Y nos pide consejo a nosotros. Nosotros podemos dar consejos, pero desde el lado de que no podemos. Yo siento mucha responsabilidad al responder algo así, y la verdad que no es que tenés que hacer lo que nosotros pensemos, sino que yo creo que lo que yo haría en tu lugar sería probar, o sea, ver. Si yo no me siento cómodo, pruebo después de ver si no me siento cómodo, ¿me explico? Yo a lo mejor no me siento cómodo ahora, pero probando capaz que no está tan mal como pensaba, digamos. Porque no creo que te haga mal probar, pero al mismo tiempo pienso cosas como que si ya estás incómodo con todo este tipo de situaciones y te metes en algo así, a lo mejor podés hacer mucho bien, pero te vas a dormir y tenés muchas inseguridades con un montón de cuestiones que no tenés ganas de tener. Pero si es algo que no vas a poder esquivar, porque te vas a ir persiguiendo un montón de tiempo y ya nos contás que estás teniendo mucha mala suerte en general, a lo mejor no perdés mucho probando. Pero no soy quien. Yo te digo, digamos, lo que yo haría en tu lugar. No puedo. En realidad yo digo eso y a lo mejor si yo tuviera ese poder ya sería millonario. Así te lo digo. Así.
En la tele, ya... Saki.
Sí,
a mí. Leo Laura, 24 siguientes.
Yo no. Toda la gente mala ya la hubiera destruido. Ah, vos, rojo. Negado, así. ¿Sabes cómo? Estaría ahí en la tele. ¿Sabes quién va a ser presidente y tal? Apuestas abiertas. Pra.
Bueno, mi opinión va a ser, en realidad, lo que voy a decir se puede aplicar a cualquier cosa de la vida. O sea, tomalo como el consejo de alguien que se puede aplicar a cualquier cosa. Nosotros cuando estamos en nuestra vida tenemos que hacer cosas para poder mantenernos, porque no nos queda otro, porque tenemos que pagar el alquiler, y somos infelices. Le estamos pasando mal. Y a veces no sabemos por qué le estamos pasando mal. Estoy haciendo todo bien, estoy manteniendo a mi familia, pero por alguna razón estoy descontento. Estoy mal, me estoy despertando a la noche porque no entiendo nada, me llevo mal con la gente que estoy en el trabajo, me siento incómodo en mi casa, ¿qué me está pasando? Y esto nos suele pasar un montón de gente. Yo lo tengo como un ejemplo muy cercano a lo que me pasó a mí. Te estoy hablando de vida normal, no estoy hablando de cosas sobrenaturales. O sea, yo tenía una vida en la cual me estaba pasando muy mal, de cierta manera, no es que la estaba pasando mal en el sentido de que tan dramático, pero vos lo sabés. O sea, ya lo hablamos mil veces, lo que era mi vida antes de que yo tomara la decisión de separarme. Que no es algo que vos podés tomar a la ligera. No es fácil.
No, por supuesto, no.
Quienes sepan lo que es eso, tener que tomar la decisión, sobre todo teniendo un hijo, es muy difícil. Y me daba miedo también. También me generaba un montón de dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser mi vida cuando yo me vaya de acá? Me quedo sin casa, estoy lejos de mi familia, tengo un laburo que de pedo me alcanza para vivir, porque estamos, bueno, sumémosle que estamos en este país de mierda, ¿no?
Sí.
Todas esas dudas se te vienen a la cabeza, por eso es que tomar la decisión y salir adelante es muy difícil. Y lo sabemos porque hay mucha gente que incluso estando en la misma situación que yo, peor, sigue manteniendo esa vida porque es muy difícil pasar por arriba de tus miedos y a enfocarte a eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Y esto que él me dice suena mucho a eso. No de la misma manera, no de la misma situación, pero se nota que probablemente lo que, o sea, veo que lo que él le está pasando es que él está para algo más y le da miedo acercarse a eso por todas las razones que ya nos comentó.
Y aparte también, ahora nos enteramos que tiene hijos, o sea...
Sí, no, él lo había comentado antes, que tenía hijos y familia. Sí. Es más, en un par de audios se escuchan las nenas hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, se escuchaba, pero yo no sabía que eran de él.
No, pero él dijo que tenía familia.
Ah, bueno.
Eso lo recuerdo, dijo. Entonces, creo que lo que le está pasando a él no va más allá del hecho de que él está hablando de una cuestión mucho más sensible, o sea, está hablando de meterse en algo que es complicado, pero si vamos a lo básico de la vida, meterse en a tomar decisiones difíciles y meterse en cosas complicadas, aplica todo, y creo que el miedo de él es mucho más humano de lo que nosotros nos planteamos. O sea, si vos me tenés, si yo tengo que darte un consejo desde alguien que tuvo que salir de la comodidad, pero que la estaba pasando mal, para irse a arriesgarse a pasarla probablemente peor por un tiempo y a comer la vida. Y yo le di para adelante. Yo le doy para adelante. Porque todo lo que se te muestra te indica que estás hecho y listo para eso. Y que no serías malo en eso.
No, para nada.
Pero,
definitivamente no sería malo por eso.
Pero sí, como todos los cambios y las cosas complicadas de la vida, da miedo, te sentís alienado. No podés hablar de estos temas con todos, porque lo que a mí me pasaba, cuando las veces que lo hablé con amigos, nadie me podía dar una respuesta concreta, porque lo que a mí me pasaba no le pasaba a nadie más. En mi caso, estamos hablando obviamente de cosas diferentes, ¿no? Pero,
sí, no, no, por supuesto.
Pero lo pongo como un ejemplo como para que entiendan, que creo que es... el miedo que él siente va más allá de la simple cuestión de lo que a él le pasa. Creo que es una cuestión de cambio en la vida, y para mí, creo que por probar, investigar, lo único que tiene que hacer es hacer las cosas bien y no meterse con la gente equivocada. Y obviamente, si él tiene esta capacidad para que no lo caen, la aproveche. Porque obviamente estamos hablando de algo algo diferente a lo que todos nos imaginamos. No es salir a cambiar de trabajo, así más. O sea, estamos hablando de algo mucho más.
No, por supuesto, sí. Y es todo un tema.
Claro, tiene que ser mucho más precavido, sí, pero quizás sea para lo que está hecho.
Claro.
Y a veces enfrentarse a eso es complicado. Te entiendo. Pero si ya ahora la estás pasando del orto, tratando de negarlo, lo pensaría.
Porque... Sí, también podés poner en la balanza. ¿Qué tan mal se puede poner? O sea, ¿se puede poner más mal que esto? ¿Tanto va a ser? ¿Tanto
y
mal?
Personalmente, la frustración y pasarla mal te puede transformar en una persona muy de mierda. Y lo saben.
Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, sea la situación como pensaba yo, o sea como pensás vos, o un mix de las dos, me parece que debería probar. Por supuesto, nosotros hablamos desde otro sitio y es como opinando porque él pidió, pero digamos, no somos nadie como para estar opinando.
No, obviamente nosotros estamos dando nuestro... O sea, la gente que nos está escuchando, que nos quiere tomar... Sepan que nosotros en un montón de cosas no sabemos un carajo, y esto incluido. No somos un punto de referencia, es una opinión. Tómenla, evalúenla y veanla, porque es como digo, o sea, esto no solamente se aplica a él, sino que hay mucha gente que por ahí está pasando por situaciones similares que no tienen nada que ver con lo que está con esto, digamos, pero que a veces te sentís atrapado en una situación de mierda y que no sabes cómo salir. Y que no es que no sabes cómo salir, por ahí sabes, pero hacerlo es lo que te llena el culo de preguntas, digamos. ¿Qué hago?
Sí.
Porque es arriesgado. Todo en la vida es arriesgado, cualquier cosa que sea. Y bueno, ya creo que respondimos la pregunta.
Sí, no, y de todo, o sea, vas a aprender y de todo vas a crecer, te vaya bien o mal, o sea, de todo crecemos. Vamos a escuchar el último que dice comentario extra y cerramos con esto.
Esto es nomás para actualizarles un poquito más. A mi primo le detectaron una obstrucción intestinal hace poco. Al parecer sufrió de un dolor muy fuerte y lo llevaron al hospital, a urgencias, y en los análisis le detectaron eso. Así que lo programaron para cirugía. Ya actualmente ya lo operaron y todo, pero la obstrucción que él sufrió intestinal, al parecer fue por una bola de cabello.
¡No!
Bola de cabello de... Yo pienso que es de mujer, porque dicen que sí era mucho cabello y que era muy largo. Así que Dios sepa qué sea. Así que tacto Duque en 24/7, papá.
Sí, todo una cosa re creepy después. Aguante.
24/7 todo el día. Todo.
Qué mal, anónimo, un grande. Muy áspero, muy áspero.
Ya, sí,
horrible.
Sí,
no,
si la querés eso, más clara, echarle...
Bueno. Yo no quiero decir que se lo merecía, pero digamos, si vos cagás a la gente, y bueno, en algún momento...
Y sí.
La devuelve, así que... básicamente, gorrear es malo. Es simple, es cortísimo.
Karma is a bitch, dude. Pero sí. ¿Te la manda?
Pero bueno, se aprendió y calculo que no volverá a estar con otra muchacha. Ahora, la mujer sabrá que estuvo con otra, pues si no, falta el guaracho de la mujer. No.
La vuelta del boliche.
esperemos que no pase nada y que esté todo bien.
Es que creo que si el chabón no lo dijo de una, era que la mujer no sabía.
Obviamente que no lo sabíamos, ¿no? En los quilombos todavía están los secretos ocultos de la familia del anónimo.
Bueno, antes de irnos, acá Greigel dice, ¿te sentís solo? ¿Problemas existenciales? ¿No sabes un porqué? 0800-666-TAC-TAC-DUKEN, psicólogos no matriculados.
Así está el país, maestro, ¿eh? Con Larry como nosotros. Solamente que nosotros no vemos un mango, los otros que salen en la tele, Bueno, muchas gracias al anónimo y a la anónima del día de la fecha. Muchas gracias por sus historias que nos hacen el contenido de las historias paranormales argentinas y no tanto, porque esta persona anónima obviamente no es argentina. Nos pueden mandar sus historias a tactecduggan@gmail.com para el próximo mes tener más historias para contarles. Hacemos uno por mes para no quemarle la cabeza a la gente que no les gusta tanto los programas paranormales, porque si no, hacemos un programa aparte. Aunque sí, esto ya vamos por el 34 y prácticamente es un programa aparte, pero bueno.
Hay gente que no le gustan los paranormales, ¿viste? ¿Qué dices?
Bueno,
vamos. Vamos a los saluditos de la gente, vamos a relajarnos porque ya tengo mucho miedo.
¿Qué te escribí el otro día? ¿Para qué te escribo?
Ah, me lo dijiste, pero déjame decir los saluditos. Castrador de mentiras.
Obvio, hay gente que nos ponga. Hola chicos, aguante, chao. Gracias a Dios ya no pases.
Saludotes entonces. Saludos.
Si querés, pero no. Che, Jingo, ¿cuánto está el dólar hoy?
Bueno, unos...
Cotización actual del dólar.
Gallego y la concha de tu madre. Es la última vez que me interrumpís, ¿sabes?
Sí, culiado. Toma.
Ah, oh, ouch. Ay, no me pegues, soy Giordano.
Se lo remerecía por metido. Aparte, me hace acordar que en este país es toda una mierda. Y que estoy cansado y que tengo los huevos llenos.
Es
y
verdad.
Hace calor.
Pero bueno, aparte... con cada dólar que aportan los chicos en Patreon, logramos hacer que este podcast crezca un poquito más.
También los que pueden, con los aportes que hagan en Twitch durante los vivos, suman para poder llegar a esas metas tan lindas como poder estar en la Crack Bamboo todos los años.
Así que no se olviden, súmense a www.patreon.com/tactacduken, donde ya empezamos a hacer encuestas y actualizar las metas para que voten y participen.
También pueden suscribirse a Twitch y obtener un emote exclusivo del innombrable. Un prócer más grande que Belgrano. Cada aporte suma, chicos, así que cópense.
¿Vos no estabas morido?
Yo no tengo ni idea, pero estoy bien. Ah, sentí que...
¿Qué?
Puede ser.
Comentarios los dejan y los comparten. Darme tu tazo.
La gente que compartió, retuiteó y entendió que hacemos esto porque nos gusta y si les copa a ellos pueden agradecernos haciendo un clic y compartiendo en sus redes es la siguiente: Alan Nicolás, Alexis Nevari, Bruno Tarchini, Seiki Kuroi, Ciudadano Cagna, Claudio Varela, Cristian Gaviglio, Darío WTX, Esteban Héctor, Esteban Mancuso, Esteban MJPB, Ezequiel Rodríguez, Franz Gersa de Último Nivel, Fulanito Menganito, Gabriel Far 94, Gersala, Ubojo, Ignacio Duarte, Isaías Lafón, Julieta Lieta, Luarni Tran, Lucas Novotny, Marcos Cáceres, Marcos Prebotel, Melanio, Mission Start, Javo Dark, Nadine Bonterror, Nico Jacuzzi, Robert Nolly, Romer vs. The World, Rooster Beer, Teodoro Cordura de Beat Dancers, Tony 101, Pizar, Wazze de No Te La Bancas TV y Willy Quiroga. Muchísimas gracias a todos los que nos comparten, porque nos ayudan un montón a seguir creciendo y a que siga llegando a otra gente nueva que no nos conoce. Los fernetudos son un compilado de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook como Twitter, iVoox y YouTube. Vamos a leer algunos. Hoy tenemos comentarios de la semana, así que voy a buscar el trigger, lo voy a dejar acá a mano, porque después no lo encuentro. Pimbi, 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 pimbi. Acá está, mirá qué lindo, qué bonito. Y tenemos un comentario de Darío WTX que dice, la tercera la tenía... No, perdón. La 3DO la tenía en un videoclub cerca de casa. Me acuerdo llegar y ver que estaban viendo una película con un viejo re gracioso. Recuerdo preguntar qué película era. El dueño me dice, es un juego. Y me pasa el control, todo raro. ¿Un juego? Y pone un emoticón de unos ojos así abiertos, todo re loco. El viejo vestido gracioso y que hablaba muy raro se va y ante mí aparece un mundo futurista increíble. Arranca la música de puta madre y con mi auto tengo que hacer bosta a los demás que compiten contra mí. Ahí descubrí la 3DO y el juego que por suerte luego salió en PC y amaría, el Mega Race.
¡Oh!
Y ahí terminó el comentario y te deja todo loco para ir a ver qué era el Mega Race en YouTube.
Además, ya lo voy a ver.
Me parece
bien. O sea, es el nombre más genérico. Ah, sí, ya sé cuál es. Es un FMV reconocido el Mega Race. Además, si te muestro una imagen, lo vas a ubicar. FMV, Full Motion Video.
Ah, papá. Vos sabés que no es el primero que comenta, porque en el chat me acuerdo cuando vos estabas hablando de la 3DO, otros decían, sí, en el videoclub estaba para alquilar. Había videoclub que tenían para alquilar la 3DO en Argentina. Es loco eso, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Era como una apuesta arriesgada del uno a uno. Era como, ah, tengo plata, voy a traerla a ver si anda.
Y es que te salía un sueldo de aquella época, o sea, $600.
Y aparte te figuraban en los catálogos para traerla. ¿Por qué? Porque era de Panasonic.
Sí, aparte de que era de Panasonic, bueno, hay que ser honestos, estábamos en otra época, ¿no?
Claramente, era de Panasonic, pero no era para Sonic. Cagna dice, hola muchachos, cuando vi el tema del informe dije, qué embole, porque no soy gamer. Más allá de haber despuntado el vicio de más chico. Pero resultó un muy lindo programa. El neuquino consiguió hacerlo entretenido, mostrando cómo pueden funcionar distintos modelos de negocio y cómo distintos factores, decisiones y azar te llevan al éxito o al fracaso. Lo de tercerizar la fabricación de la consola hubiera generado desconfianza. Onda, tenías que ponerte a ver si justo la versión que comprabas funcionaba bien, si tenía buena garantía, soporte técnico postventa, etc. Un quilombo. Pero es interesante que se les haya ocurrido hacerlo así. Más allá de que no funcionó, está bueno tener la cabeza abierta a probar nuevas formas de hacer las cosas. Saludos, dice. Y este es un ejemplo hermoso de por qué les digo que tienen que escuchar o probar, escuchar, digamos, cosas, a pesar de que digan, no, yo no juego jueguitos, o yo no veo películas de tal cosa.
Claro.
Bueno, podés probar, escuchar el programa, porque la mayoría de los que comentan eso es porque, no porque no le interese, sino porque piensan que no van a entender algo, como si nosotros no fuéramos, no sé, a hablar cosas de directores técnicos de fútbol, no sé.
Claro, como que no vamos a poner de hablar, aparte cuando saltan cosas técnicas, digamos.
Lo explicamos como...
Claro, yo generalmente lo hago claro el tipo de información, porque no me voy a poner a leer la cantidad de megahertz y flops que tiene...
Aparte, cuando vos mencionas algo y se te pasa, te lo pregunto yo para que la gente entienda, claro. Como lo de Motion Video recién. Vos dijiste MFB y no dijiste Full Motion Video.
Claro.
A pesar de que todos saben, o la mayoría, no todo el mundo sabe. Entonces, por ahí siempre lo aclaramos. Gracias, Cagna. Y el comentario que sigue es de Juan Luis de la Fuente, que dice, coincido con Shingo, no tengo nada que agregar al comentario de la película del Thor. Salvo decir que además... Obviamente estamos hablando, por si no recuerdan, de la película que protagoniza, ¿cómo se llamaba?
James Hemsworth.
Que está en Netflix. Salvo decir que además es una de las mejores de acción de este año. Es una de las pelis que pueden tener una 2, o sea, sin spoiler me refiero a que pueden crear un nuevo personaje estilo Rambo, mucha bala, puñete y patada. Eso es todo el comentario.
Sí, tiene razón.
Puedo decir que se va a generar una franquicia de todo
es
esto.
Es que ya la están preparando. Le fue también que ya están preparando la secuela.
Pará, chapón. Bueno, y el comentario de la semana. Es para Luis Castro, que dice: qué buen programa, en estos tiempos raros de confinamiento por el virus, lo mejor que me ha pasado es encontrar su programa. Los escucho desde hace 2 semanas apenas, pero además de seguir el programa semanal, decidí arrancarlo por el primero. ¡Vamos! Al momento de escribir esto, voy por el 57. En 2 semanas, maestro, pará, te va a hacer re mal. No hay mañana en la cual no ponga sus programas mientras laburo. Un abrazo grande de otro provinciano, de San Rafael, Mendoza, donde Jingo vino a cagarse a trompadas en un certamen de artes marciales y llegó tarde a grabar el episodio 31. ¡Oh! Escribí demasiado, así que voy a seguir escuchando otro programa y dibujando algo. Saludos y espero el programa el martes.
Sí.
Un cambio de la vida. Se está reamasijando porque se clavó 57 programas en 2 semanas. Hay que tener sí. ganas, ¿eh?
Es de
hay
San...
que alto embole tenía, maestro.
Mirá, es de San Rafael, boludo. ¿Vos sabés que yo, me pareció re lindo San Rafael cuando viajé, que fue para el torneo ese? Pero ¿sí? Me acuerdo que fue, era las 9 de la noche y fue como que San Rafael se apagó y no existió más, ¿viste? Tipo toque de queda, ciudad fantasma.
Qué jodido esos lugares, ¿no?
Sí.
Son lugares donde salís y te sentís mal por salir porque estás haciendo ruido mientras caminás.
Sí. Yo como... lo que más me acuerdo fue onda...
por la calle.
Era la noche anterior al torneo y todos estábamos cagados de hambre, queríamos comer. Y éramos, imagínate, un contingente, o sea, yo era de los viejos, pero muchos chicos, padres con sus hijos. Éramos una combi llena de gente. Y bueno, vamos a ver a dónde encargamos de comer. Que yo, y nos engancha, viste, una señora random. No, síganme a mí que voy a ir a comprar no sé dónde, que venden re barato el lomito. La cosa es que le entramos seguida a la mujer y en un momento ya entramos, viste, nos mirábamos con uno de los padres de los pibes que era un poco más grande que yo. Nos mirábamos como diciendo, me parece que esta vieja nos está llevando que nos choreen todo, viste, cuando ya lo sabes.
Claro, sí, clásico.
Hasta que llegamos, no te miento, llegamos a una casa que tenía un garage grande. En el garage tenían elementos de cocina, o sea, freidora gigante, horno pizzero. Y había... No te meto, había un viejo panzón así, todo transpirado, clásico, viste.
Sí, todo bien grasiento.
Y preparando lomitos a mansalva con papas fritas, pero...
Todo chorreando así, sí.
Te juro que bueno, fue uno de los mejores lomitos que comí en el año.
Comimos y nos robaron.
No, fuimos y compramos ahí, la verdad que estaba barato. Creo que por 2 mangos comió todo el mundo.
Qué lindo.
Pero era como, ¿dónde lo estamos metiendo? Lindo recuerdo de San Rafael. Bueno, no tengo. Estoy mirando acá. Creo que había el
hambre. No te das una idea del hambre que me diste. Bueno, vamos con la consigna de Discord. ¿En qué consiste la consigna de Discord? Lo explicamos siempre porque hay gente nueva, entonces el público se renueva y esas cosas de vieja chota. En Discord tenemos un servidor. Ese servidor es TacTacDuncan, al cual pueden acceder si entran al grupo de Facebook y buscan el link. Si el link está caducado, lo piden y se lo mandamos de nuevo, no se preocupen. Ahí, en ese servidor, hay un canal que se llama Consigna, donde la gente responde las preguntas que dejamos en los programas. La pregunta que dejamos en el programa pasado decía: ¿qué consola siempre quisiste de pibe y nunca te compraron? Y la gente empezó a responder. Como siempre, Jopo es el primero, porque está muy pasado de rosca. Y dice: nunca me compraron la Play 2. Tristeza pura. Ya no era tan chico, pero bueno. Incluso tenía mis mangos. Yo, viejita. No dijo viejita, pero todo el tiempo me lo imagino así. Pero mi vieja nos prohibió completamente comprar una nueva consola porque ya gastábamos platita en componentes y juegos para la PC. Maldad pura. Por suerte tenía a mi amigo Pablito que tenía la Play 2 y le regasté esos controles. La violencia.
Le abusó la Play 2 al Capi, boludo.
Todos tuvimos nuestro amiguito con la consolita, ¿no? Todos.
Sí.
En algún momento. Incluso teníamos los amiguitos que no queríamos que fueran nuestros amiguitos, pero no nos quedaba otro que ser sus amiguitos porque éramos unos interesados y queríamos jugar a la consolita también, obviamente.
Claro, sí.
Que eran otras épocas.
Alguna, ¿no? Igual guarda que alguna de las mejores amistades nacieron por interés nada más, ¿eh?
Algunas forzadas sí, otras se te pencan, no las querés más y ahí están. Hay de todo. No, ya no las mantengo, pero bueno, en otras épocas se te quedaban pegadas. Así
sí, como, sí, bueno. Y es como que...
¿No entendés que te usaba porque quería jugar a la Play, maestro? Todo violento.
Juliado, así, bien gris.
Tica Boom dice: con respecto a la consigna de la consola, que nunca tuve. Recién, hace un par de añitos, tengo mi Play 4. Pero siempre cuento esto. Y cuando era pendejo, el chicle Bubalú sacó una promo donde las envolturas de chicles traían una letra y vos tenías que formar la palabra Bubalú. Si lo lograbas, te daban una Super Nintendo original. La re bronca, porque comprando el chicle a lo loco, me faltó la letra B para ganar la Super Nintendo, por lo que siempre me quedaron esas ganas. Por suerte, más adelante salieron los emuladores y jugué esos. Son magníficos juegos, pero esa leche de casi haber tenido la consola en mis manos nunca me la voy a olvidar, es horrible.
Sí, me acuerdo lo de Ubalú.
La recontra, ¿entendés?
Porque aparte, aparte era otra época. Porque, bueno, yo nunca, no, yo, o sea, yo es como que siempre, al día de hoy, es como que nunca juego a la suerte. No me gasto en cosas que requieran suerte, pues como que yo no lo tengo, ya está. Entonces no te juego al Kini, no te juego a nada, ¿viste? No, me gasto. Me decís, vamos a jugar al bingo y te saco cagando. Pero es una época en la cual podías hacerlo porque, vamos a ser honestos, ¿cuánto salían los Bubalú? 10 centavos, era el chicle más caro.
Qué buena esa época.
No, miento, el Bubalú salía 5.
Me acuerdo de los chiteros entre comillas, ¿no? Es una discusión para otro día, pero los que iban y se compraban la caja.
Me
decía, maestro, no, yo estoy juntando la moneda para comprar 5 o 6 chicles y vos te comprás un cajón, dale. Yo decía, no, ya lo voy a conseguir. Iban el otro y se compraban 2 cajas. Y era como, dale, basta.
Lo que pasa es que siempre tenés que pensar que está la figurita difícil. Generalmente estos juegos tenían... Dos o tres que eran difíciles. Bueno, ya es la misma mecánica de la que hablamos en el especial de Chromie.
Sí, y hablamos mucho en otro programa que no me acuerdo, que yo daba el ejemplo con las chapitas de la Coca, en la época que había que formar la palabra Coca-Cola para ganarte el auto y toda la historia esa que yo conté, que faltaba siempre una letra y que un loco había conseguido la letra y te la cambiaba por 10 chapitas. Bueno, toda una historia que no viene al caso. Leandrox nos dice, yo cuando era chico la verdad es que quería todas las consolas porque agarrabas esas revistas de juegos españolas y te las vendían a todas como si fuesen la mejor cosa que te pasó en la vida. Pero si tengo que dejarlo en una, esa fue la Super Nintendo. Y queda porque es la única consola de la que no jugué ningún juego hasta que fui grande y tuve PC. Yo tenía un amigo que tenía una TurboGraf, pobre, dice... En mi casa había un Family y otro amigo que tenía la Sega y después la PlayStation. Además de que soy amigo de toda la vida de un loco que laburaba en un local de juegos y soy de Mar del Plata, por lo que PC, Sega y Arcade para despuntar el vicio no me faltó nunca. Pero la primera vez que jugué a un juego de Super Nintendo fue casi con 26 años en mi primera PC con un emulador. Por lo que es el día de hoy que nunca tuve ese glorioso joystick en las manos. No tengo mucho más que decir, perdón por haber sacado el tema de la comida innombrable la semana pasada, no sabía que fuese un tema tan delicado. Un Wakanda Forever para todos en 24/7, todo loco. ¿Por qué un Wakanda Forever? No es un tema tan delicado, es un tema de tradiciones y boludeces mías, no se da problema, señor. Entonces no es tan glorioso el joystick, porque no lo probaste y no sabes si es tan glorioso. No dejes que te llenen la cabeza con esas cosas en internet, pruébalo y gózalo. Y si te gusta, es glorioso. Y si no te gusta, no es tanto la gloria. Lo que podés hacer, si tenés muchas ganas, es buscar ofertas. No sé si ahora, porque ahora están aumentando todo, pero bueno. Podés buscar en Facebook, en tu zona, buscar ofertas de gente que esté vendiendo la Super Nintendo Mini. Porque hubo como, hace un tiempo hubo como unas baratas, porque había demasiadas en depósitos y no se las vendían a nadie. Y la estuvieron rematando a 2 lucas hace un tiempo. Ahora capaz que saldrá 4. Pero los joysticks son los mismos. Exactamente los mismos. Creo que cambian un toquecito al tacto. Pero apenas. Son muy, muy, muy fieles a los originales. Si tenés muchas ganas, ¿no? Y la otra es... conseguite un joystick de USB para PC de Super Nintendo. Los Retro Beats son muy parecidos también al tacto, no son tan fieles como los de la Super Nintendo Mini, pero son bastante similares. Los tamaños sí son similares y las presiones son similares. Lo que no es similar por ahí es la textura, pero está casi cerca. Si tenés muchas ganas. Julieta nos dice, a mí de niña me habrían gustado tener alguna consola, cualquiera. La tuya, dice. Bueno, supongo que es una NES. que es la que tenía mi primo en su casa, donde jugué algunas veces. Siempre me hacía jugar con Luigi, el muy maldito. Nunca me compraron ningún tipo de consola ni nada porque mis padres eran de esas personas que creían que jugar videojuegos era una pérdida de tiempo y te alienaba o te quemaba el cerebro o vaya a saber qué cosas. Tal vez solo me dijeron eso porque no podían comprarme ningún tipo de consola, jaja. De todas maneras, nunca insistí demasiado. Saludos, los quiero.
Oh,
muy amorosa. Sí, eso de que te hacía mal y todo eso, acá también, ¿eh? No sé por allá, pero... Por suerte pasó igual. Y aparte rompíamos mucho las pelotas. Muchísimo. A niveles subatómicos. Onda, no sé, como cuando Bart y Lisa se iban y despertaban a los padres. Decían, vamos a ir al parque. Eso así bien denso. Bueno, todo el día queremos jueguito. Queremos jueguito. Llevarnos a los jueguitos. Comprarnos jueguitos, 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 jueguitos. Onda, no iban a dormir, no iban a vivir. Nos íbamos a llevar todas las materias. Íbamos a recursar todos los años y no nos daban los jueguitos que queríamos. Súper caprichosos, extremo mal. Juancho nos dice: la consola que yo quería de pibe y nunca me compraron y no me la compré aún es el Family. Sí, lo requería porque mi amigo tenía y cazaba patos y no me prestaba la pistolita y yo pasaba ganas mal.
No.
Es re sad la historia, dice, pero nunca tuve en mis manos ese control cuadro. No, esta es la madura de todas. ¿Cómo que no tuviste el Family? Claro. Family te... Es como que te tiras un pedo, sale un Family, golpeas a alguien y le cae un Family, luteas, hace un Family, le cae un Family en todos lados.
Entrás a una casa, rompes un jarrón y sale un Family.
Te sentás en el sillón de la abuela y estás incómodo así, te sacás así el culo un Family, en todos lados los Family. Pero qué vole, y encima de eso que cuenta, siempre había alguna marrete que te invitaba y no te prestaba, no te daba para jugar. Y onda, dale, maestro, ¿para qué me trajiste? ¿Para que mire? ¿Qué sos, Kiko? No, comprate un Family, ya fue. Lo regalan. Deben andar por ahí. Si no, te podés fabricar uno, incluso. Los Family se hacen solos. Podés plantarlos. Basta. Marian dice, si la consigna se limita a una sola consola, debo decir PlayStation 1. Costaba 300 pesos en su momento. Eso es cierto.
Sí.
Y era casi imposible de conseguir ese monto para un pibe de 10 años. Con mi hermano nos conformamos con trabajar duro y comprarnos el Sega cuando la Play ya era el boom en Argentina. En su momento fui a la casa de un amigo que recientemente se la habían traído, no sé de qué país, y me mostró el Tomb Raider 3, el Resident Evil 3 y por último el Metal Gear. Me caí de culo cuando vi todo ese 3D y más cuando supe que podía manejar al protagonista de una película, porque eso era prácticamente el Metal Gear, dice.
Claro.
Además, esas bandas sonoras orquestadas eran mágicas. Hasta el día de hoy anhelo tener esa consola. Pero no puedo dejar de mencionar a otras dos consolas que también estuvieron en la mira, Dreamcast y Nintendo 64. Siempre me quedaba mirando los juegos de estas dos consolas en nivel X y en las revistas. ¡Oh! Durísimo, durísimo, sí. Durísimo, durísimo. Yo les cuento, por si no sabían, que la Play 1 yo no la pude comprar, porque justamente pasó lo mismo que decía Marian. Mi hermano, que nunca había comprado nada, de repente un día yo volví de viaje del colegio y él la había comprado. Fue como, what the fuck, ¿por qué se compró? ¿Y qué juego? Ah, quiero probar. Y estaba el PES. Y fue como, no, puta madre. Tantas ganas de tener la Play y el único juego que había era el PES. Obviamente que me fui a copiar juegos a los de amigos. No duró nada de eso. O sea, el toque ya estábamos jugando al Marvel vs. Capcom y un montón de boludeces random. Gracias a todos por responder la consigna de Discord. La nueva consigna dice lo siguiente. Esta es bastante, bastante contundente, bastante directa. Si quieren se pueden explayar o no. Dice lo siguiente, del 1 al 10, ¿qué tanto crees en las historias paranormales argentinas?
Yeah. ¡Wow! Buena pregunta, ¿eh? ¡Qué buena pregunta!
¡Wow! Esa es la nueva consigna que pueden pasar a responder por Discord en el canal de consignas. Del 1 al 10, ¿qué tanto crees en las historias paranormales? Y con eso pasamos a la vida de Shingo. Cuéntanos, ¿regaste las plantas?
No, esto lo que voy a hablar ahora en realidad es algo que hicimos los dos. Pido pido por adelantado perdón a aquellos a los cuales le ha reventado el oído porque me olvidé de bajarle el volumen a los triggers y las cornetitas esas le deben haber hecho salir los ojos de órbita.
Menos mal que pedí tu culpa, porque es tu culpa, porque te dije hace un rato, te tiro este para que pruebe el volumen, me dijiste que estaba todavía.
Claro, no, es que después tuvimos el para el los audios del chico, le tuve que subir porque si no, no se escuchaba bien y me olvidé de bajar.
Claro.
No, esto lo hicimos los dos, guachín. ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Qué estuvimos haciendo el domingo, durante casi 4 horas?
Online de un juego nuevo.
Yes, papá. Estuvimos jugando a Street of Rage. Este mismo. Hace 1000 años que no hacíamos la transmisión. 1000 años. La pasamos lindo. Lástima que el online, digamos, nativo del juego sea una pinchila. Y el juego no. Creo que nos llevó por lo menos 40 minutos más, nada más por los problemas de conexión. Si no hubiéramos terminado 40 minutos antes, mínimo. Hoy no estábamos manqueándola tanto.
No, pero se juega distinto cuando se rompe y se divide en dos el partido, ¿no? Porque cada uno está jugando solo prácticamente.
Para quienes nos están escuchando solamente por audio, estamos hablando que estuvimos jugando Street of Rage acá en el canal de TacTacDuke, Street of Rage 4. Esta nueva entrega de la clásica saga de beat'em ups exclusivos de la Genesis, papá. Genesis. Y lo hablamos muy por arriba en el episodio anterior, si no me equivoco, y ahora como para dar un veredicto final, la verdad que es un juegazo. O sea, es un juego para tener y jugar con amigos en tu casa. Para jugar online, la mejor forma que encontramos con Saki fue jugar con él. Steam. El este, ¿cómo era? Steam, pero tiene un nombre específico.
No, es la página. No me acuerdo cómo se llama.
Steam Stream Play Together, algo así es. No me sale ahora. Que Play básicamente together. Lo que haces es. Que está bueno. Porque vos tenés un amigo que no tiene el juego, pero querés jugar con él este juego. Lo invitás a jugar a través del Play Together. Y él lo juega con su joystick. Se configura automáticamente. Como si lo estuviera viendo en streaming, como el servicio Glow. Y al menos sí, para este juego. Para este juego zafó. Y yo te estoy diciendo que estábamos. Yo estaba transmitiendo la partida. Y se veía dentro de todo bien la partida. Porque estamos transmitiendo con esta calidad. Estaba transmitiendo básicamente el juego a Saki en su casa. Y la verdad que andaba. Por ahí a Saki se le lagueaba unas ínfimas veces, que era cuando había bajones que yo le decía, le había directamente cortes, microcortes, que afectaban tanto al stream como al stream de él en su casa del juego, digamos. Pero ¿qué tiene? Si bien tenía lag, cuando se recuperaba seguía en la misma partida conmigo, no era que estaba jugando una partida fantasma en otro lado. Ese es el problema con el sistema de juego. Después el resto, una maravilla. Lo volví a jugar de nuevo, obviamente no lo terminé porque fue me voy a poner a jugarlo solo de nuevo a ver qué onda. Me puse a ver la galería de arte, que es hermosa. Tenés el modo.
La galería de arte es.
Y la sentí chiquita, quería ver más. Yo quería ver
sí,
más.
Sí, quería ver todo. Sí, sí.
Y también, ¿qué más tenía? Tiene el modo arcade, que básicamente es jugar al Street of Rage con una ficha. O sea, a lo machote.
Sí, pero en los arcades te dejaban meter más fichas, malditos.
Claro, y después tenés el modo versus, que es de los viejos Street of Rage, que es uno de los pocos beatmap en su época, que te permitía jugar uno a uno con tus amigos. Y un modo tipo boss fight, pero o sea, tipo oleada. Arrancás con cierta cantidad de energía y vas peleando contra todos los jefes. Tiene no, uno, después el otro.
Está bueno para practicar.
Está buenísimo, la verdad.
¿Deja jugar con los jefes si vos no llegaste hasta los jefes por primera vez?
No, eso se te activa cuando terminás por primera vez el juego.
Ah, ¿y a vos te lo dieron por terminado por jugar conmigo?
Exacto.
Hijos de Frodo. Deberían activártelo cuando lo terminás solo.
¿Qué es?
Sí, es re ilegal. Vos viste, ya te vas a dar cuenta.
Igual acordate que vos lo jugaste conmigo en modo, no sé. O sea, sí, yo estaba jugando en modo historia con voz de compañero, qué sé yo.
Sí, no sé.
La cosa es que la verdad que el juego tiene mucho para ofrecer y está a 2 mangos, está a menos de 300 mangos.
Sí, y sale una boludez, hice el cálculo el otro día y eran como...
$4.
Pero eran... No.
O vos estás hablando por el dólar oficial, yo estoy hablando del dólar blue, mami.
Claro, no sé el dólar, hice el cálculo con 60, por 66, creo. No me acuerdo, pero la cosa es que salían como 1500 mangas.
Ah, con el precio de $30 que tiene, ¿no?
Claro.
El juego afuera sale $30 y acá sale menos de 300 pesos. Es un regalo. Sí. Realmente, sí, 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 cómprenlo. Aparte, tiene toda la pinta de andar en cualquier PC.
Eso anda en cualquier lado. Eso. Así que no le den bola a los requerimientos. Mándense, sean felices, disfruten de la vida, apoyen estas magias.
Sí, aparte, imagínense que pueden jugar de A4 en su casa con amigos. Y es recontra rejugable. Recontra rejugable. Porque vas destrabando personajes y cada personaje tiene un montón de cosas. Y
van apareciendo cosas de las cosas viejas. Sí. Y hay muchas cosas viejas. Y está hecho en parte con cosas de las cosas viejas. Y aguantes las cosas viejas.
Podés activar la banda sonora original. O sea, no.
Ya, ya, ya.
Así que, señores, eso fue lo que jugamos el otro día. La verdad, la pasamos bomba. Y digamos que es como una especie de recomendación en conjunto que se compre este juego.
Sí, no, es medio trucho meter con recomendaciones porque es algo que ya sabe todo el mundo. Pero le dejamos el aprobado con creces, sí, zarpado, sí, sí, y vale. Rico plus plus. Vayan a probarlo y si tienen el tupe de criticar algo, por favor vengan con respeto a comentarnos qué es lo que no les gustó y díganlo, que lo vamos a tratar re bien, muy bien, lo vamos muy a tratar, responder con mucho amor, como corresponde, con respeto, mandándolos bien a la concha.
Todo chido.
No, sí, pero no hay forma, ¿qué podés criticar? He leído cada boludez en Facebook de gente que decía: oh, no podés correr, no habían probado el juego, estaban hablando así, no podés correr.
Ay, no, pasa que Mario, el juego...
Te poner, maestro. O sea, tenés que probar el juego, jugar.
Otro no, ponía, aparte...
Ay, el Street of Rage 1 pesa 1 mega. Este pide como 4 gigas. No sé, fíjate. Y es como, ¿qué tiene que ver, maestro? Aparte estamos en el 2020. Es otro juego, es otra cosa. O sea, ¿de qué estás hablando?
Que hoy en día un juego pese 4 gigas es como... Qué livianito,
Es un pedo. Te entra en un DVD, maestro. ¿Qué querés? Usás dividito, a ver, te entra ahí.
Bueno, mucho amor, recontra recomendado. Y ahora nos vamos a las recomendaciones posta. Uepa, uepa.
¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito.
Y volvemos con la recomendación. Casi largo los fornetudos, ¿no? Con Shingo y con Saki. Bueno, Shingo me acusó a sí mismo de que no tiene recomendaciones, así que no lo voy a dejar en tanga como hago siempre, donde le pregunto qué tiene para recomendar, a pesar de que ya no sé que no tiene para recomendar nada. Así que voy a ir con las mías directamente. Tengo una película para recomendar que se llama Capone, que es del 2020 y está protagonizada por el papi chulo de la gente, el señor Tom Hardy. Acá estoy con mi amigo que hace el Tom Hardy de vez en cuando.
Yo no hago el Tom Hardy.
¿Cómo anda Tom Hardy?
Yo no hago el Tom Hardy, ¿qué te pasa?
Vos sos Tom Hardy, hacé tu voz de Tom Hardy, por favor. Cada vez más bajo se escucha.
No, lo que pasa es que...
No tengo que hacer la voz así con las muñequitas y no nos sale, Saki.
Está bien. Tampoco me parece que se comió
el guaricho. No sé, en la oscuridad. Estoy moldeado por eso.
Bueno, Capone trata sobre los últimos años de vida, sobre todo el último año de vida de Al Capone, cuando ya estaba muy enfermo y estaba sufriendo más de una enfermedad al mismo tiempo. Es una película bastante dramática, bastante... es triste, no es golpe bajo, pero es una película media triste. Pero actúa tan jodidamente bien Tom Hardy que vengo acá a recomendarla porque tienen que ver cómo actúa Tom Hardy, porque ya venía escalando a nivel actoral desde hace unos años, pero acá es como que ya se pasa, porque hace un Al Capone bastante viejo y bastante gaga, por resumirle, porque tampoco les quiero spoilear todo, porque es bastante simple lo que pasa en la película y contarles de qué va y todo lo demás, más que decirles que es el último año de Al Capone, digamos, el último año de vida, por decirlo de alguna forma, donde ya está grande, donde ya está retirado como capo mafia, y es muy interesante ver todo lo que le pasa al tipo, y está obviamente basado en la historia real, y es colosal el trabajo de actoral de Tom Hardy. ¿Saben quién dirige esta película? La dirige Josh Trank. Si no se acuerdan quién es Josh Trank, es el que hizo Chronicle, una película que yo recomendé muchísimas veces.
No te puedo creer que pudo dirigir otra película después de cómo lo destruyeron con los Cuatro Fantásticos.
Eso estaba por decir, porque esta película la estoy viendo no por Tom Hardy, no por Al Capone, sino porque es de este loco, de Josh Trank. ¿Por qué? Porque también lo hablamos acá y mucho, cuando hizo Fantastic Four en el 2015, la película de los Cuatro Fantásticos que basurió todo el mundo y que todo el mundo salió a hablar boludeces, la producción se le hizo mierda a la película y yo me quedé re chivo porque yo quería ver qué pasaba si él dirigía la película de un modo libre, normal, sin que le hagan mierda a la película y sin que le hagan 40 cambios y que se le vaya gente de la producción y que un montón de quilombos que tuvo, porque Chronicle me gustó muchísimo. Chronicle me sigue pareciendo muy buena película, a pesar de que es una película a nivel guión tranqui, es muy buena como está dirigida, y ni hablar de los homenajes y un montón, sí, de cuestiones. Es un peliculón Chronicle, entonces esperaba mucho de los Cuatro Fantásticos y no pude ver al director como me hubiera gustado verlo, simplemente con las manos libres o atadas de una forma normal a la producción, no tan zarpadamente y no que se le vaya un montón de gente que estaba detrás de cámara.
No, y eso que vos no te fuiste cebando escuchando los podcasts que hizo con el Gordo Smith antes de la película, el chabón hablando de todo lo que iba a meter y lo que había hecho y lo que y que en la peli no es una mierda de nada de lo que habló en esos podcasts. Entonces como que terminás con una vena. Porque vamos a ser honestos, los Cuatro Fantásticos tienen una estructura así, 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 pero capaz que el chabón podía hacer algo realmente nuevo con la franquicia. Y como fue como que dijeron, ay no, mira, la verdad que tiene que ser, esto tiene que ser así, pum. Y no le dejaron hacer lo que él quería.
No. Entonces, esta peli, dije, ah, mira, está Tom Hardy, ¿qué está haciendo Tom Hardy? A ver quién dirige. Y digo, no, no. Entonces, al toque, la quería ver. La quería ver más que todo por eso. Hay otros super actores locos. Está Matt Dillon y está la muchacha esta, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Por qué no me sale el nombre? ¿Por qué no lo tengo a mano? Bueno, una muchacha que es re grasa.
¿La actriz? Bueno,
no es por eso, sí. No es por eso que lo quería recomendar, la quiero recomendar porque realmente, y a nivel dirección la película está buena, y es una película más a nivel Oscars, está mal que yo diga esto, pero es para resumirlo, es una de esas películas medias dramáticas apuntadas a ser nominadas por premios, y la verdad que se merece los premios, porque tiene una música bastante buena, y está bien dirigida, pero me parece que el fuerte de todo es el trabajo actoral, porque el trabajo actoral está por encima de todo lo que podemos ver en la película. Está muy bien dirigida, tiene muy buen clima, está bien editada, está bien actuada, los otros laburan muy bien, todo lo que pasa en la película está bien construido, está bien narrada, incluso con las idas y venidas en la peli está muy bien contado todo, pero me parece que Tom Hardy debería ganarse varios premios por el nivel actoral que se ve aquí.
Bueno, vos la actriz que decís es obviamente que Linda Cardellini, papu.
Exactamente, esa misma.
Y ahí la veo, la reconozco y es Vilma.
y se me explota el corazón.
Muy parecida a... ¡Ay, qué viejo choto que estoy! A la de Juno, pero vieja.
Claro, a mí me parece mucho más bonita. Cardellini.
¿Cómo se llama la de Juno? Tú puedes, ¿ves? Ah, ¿ves cómo nos pasamos la amnesia al toque? Es maravilloso. Si no estamos al aire o grabando o lo que sea, nos salen todos los nombres. Cuando tenemos que estar en vivo, no te acordás nada.
Sí, parecemos unos culiados que no saben nada, o lo que tienen que estar googleando cada pelotudez que hacen. Lo odio.
Siempre. Y no voy a googlear, ¿sabes? No voy a googlear.
Yo sí lo googleé, se da toda la mierda. Ellen Page, decime.
Re ilegal. Bueno, es Ellen Page aviejada y un poco más bonita. No sé, como más. Con las facciones más bonita, no sé cómo explicarlo. Tiene un aire en esta película, Ellen Page aviejizada, re loco, nunca la había visto tan parecida. Bueno, Capone, la pueden buscar por ahí, ya está disponible en buena calidad, 2020, peli de este año, muy interesante, el último año de Al Capone. Y lo otro que quería recomendar es mi video de esta semana, en el cual hablo de la evolución de los joysticks de Sega. Les cuento básicamente sobre todos los controles oficiales que vinieron con las consolas de Sega, desde la SG-1000, que es la primera consola de Sega que acá nadie tuvo y que, posta, nadie tuvo. No es que ibas a ver un videoclub y les ibas a encontrar como la 3DO. La SG-1000 no la tuvo nadie, que venía con una palanquita rarísima, un control muy raro para lo que son los controles en los 90 y los 80. Y bueno, todo lo que fuimos viendo después, Master System, Sega Genesis, Saturn y Dreamcast. Hago un repaso, vemos un poco de historia y cómo fueron evolucionando paso por paso, características y demás. Si quieren, lo pueden encontrar en el canal de Saki Chanes en YouTube. Entran y van a ver que dice la evolución de los controles de Sega. Es un trabajo en el cual me basé de una manera estrepitosa para estudiar el asunto y que quede bastante entendible para cualquier tipo de persona. Gracias, totales.
Oh, gracias, totales. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio de esta semana. Otro paranormal, la vuelta del...
Anónimo.
Del anónimo. ¿Dónde está el
tema? Anónimo.
El tema de cierre, ¿por qué no está? Acá está.
Acá está.
Acá está, aquí está. El anónimo que realmente volvió con todo, volvió con vueltas de la vida, con cuestiones complicadas, siempre nos sorprende, y nos sorprende para bien. Es como una, vos te das cuenta que la historia de él es como una serie que vamos viendo por temporadas, ¿no?
Sí, no solamente vamos viendo, vamos escuchando todos, no solamente nosotros, sino todos.
Bueno, acá está Inborok que dice, ¿no me vas a cantar el cumpleaños, Jingo?
¿Qué hijo de frula que
es? Para el único que entró, ¿eh?
Obviamente. No tuvo todo el programa, no tuvo. Pero acá, ahora, el último...
Estuvo en los últimos 20 minutos, lo vi. El último 20 minutos lo vi. Y mi cerebro medio que lo apagó, digamos. Haber leído el mensaje. Pero bueno, ahora está todo el mundo. Pues todo el mundo le gusta que... ¿Por qué le gusta que rompamos un programa así? No sé. No tengo idea.
No sé.
Pero creo que Jingo te canta el Jingo Osaki te canta el cumpleaños, va a salir 60.000 puntos. Van a tener que ahorrar.
No sé.
Pero bueno,
como
es el señor Inborok, lo vamos a hacer rápidamente para ir cerrando esto. Aunque ya le hicimos un regalo súper super chuchi, que lo disfrutó mucho. Nos reímos mucho con el regalo que le hicimos a Inborok. Pero bueno, acá vamos.
Qué maravilla. Lo que hace la mente humana.
Vamos a parar momentáneamente la música ahí, y vamos a cantarle con una voz sexy como a él le gusta. Que los cumplas, Inboro. Que los cumplas, Inboro. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas. Felices 32 años, 22 años. Estás viejo. Estás anciano.
Espero que la sigamos rompiendo, Chunai, o la otra Chunai. Porque hoy estamos todos cansados. Ya festejamos anoche, alta joda.
Oh, ni me hagas. fui con una resaca al trabajo.
Hechos mierda.
Reventado. Bueno, señores, eso fue todo por el episodio 272 de Historias Paranormales y nos escuchamos en el próximo podcast.
Y que tengan una buena semana.